En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Un saludo desde Stuttgart, un saludo desde esta ciudad de Alemania donde mañana se va a jugar uno de los partidos del año. A partir de las 6 de la tarde, España-Alemania, cuartos de final de la Eurocopa. Un partido que desde luego mide a las dos mejores selecciones en este torneo. Y después a las 9, para cerrar la jornada, nada menos que un Francia-Portugal. Pero a ver cómo vemos el Francia-Portugal. Porque hay dos maneras de verlo, o mejor dicho, hay solo una manera de verlo, que es contentos. La otra manera es, a lo mejor, ni verlo. Queremos que lo de las 6 de la tarde nos salga bien y queremos que se haga justicia con lo que ha hecho la selección española hasta ahora. Lo dicho, desde Stuttgart, desde esta ciudad alemana donde duerme la selección española, donde hoy ha llegado, ha habido ruedas de prensa, donde se han encontrado con la prensa alemana y donde mañana juegan el partido ante más de 50.000 alemanes y poquitos españoles, muy pocos españoles, porque cada vez es más difícil conseguir entradas para esta Eurocopa. Ahora lo vamos a comentar todo, pero sepan que reina la paz. De la Fuente, lo único que ha dicho en sala de prensa cuando un periodista alemán aseguraba que De la Fuente había dicho que iban a ganar a Alemania, que España iba a ganar a Alemania, o que eran mejor que Alemania, ha reaccionado así.
Como no habéis escuchado la traducción, no habéis escuchado, ¿no? Decía que yo he dicho que tenemos mejor equipo que Alemania. Yo eso no he dicho nunca. Si te han dicho eso, quien te ha dicho te ha engañado, ha mentido, ¿sí? He dicho que tenemos un muy buen equipo, exactamente un gran equipo, exactamente igual que Alemania. Con respecto a si qué jugador de Alemania me gustaría para mi equipo, yo mis jugadores no los cambio por nadie, por ninguno. Para mí, mis jugadores, en mi opinión, son los mejores del mundo, en mi opinión. Hay muy buenos, pero para mí, mis jugadores son los mejores.
Este es De la Fuente, el entrenador de la selección española, en un perfil súper respetuoso con Alemania y también muy de admirar y de respetar a sus jugadores, a los que le han traído hasta aquí, que yo creo que le han traído hasta el momento profesional más brillante. Con 63 años, está feliz de la vida en el banquillo de España, Luis De la Fuente. Carvajal, uno de los capitanes, ha tomado la palabra. Y lo mismo, respeto, prudencia, matiza la euforia.
Creo que las palabras de Joselu son en tono jocoso, ¿no? Es lógicamente, nosotros queremos ganar a Alemania y eso significaría pues la retirada de Kroos. No es nada del otro mundo. Y respecto a los pellizcos de Pedri, pues es otro matiz, ¿no? En los que tiene que valorar el árbitro, ya te digo. Todo en tono muy profesional, en tono de muy buen ambiente. Creo que hay mutuo respeto entre Alemania y España y ojalá se vea así en el campo. Seguramente mañana se ve un partido muy bonito y ojalá que quede a nuestro lado.
Ya saben que todo esto viene de la portada de 2006, del Mundial de Alemania 2006, cuando nos tocó jugar contra Francia y aquella portada ponía "Vamos a jubilar a Zidane", que terminaba su carrera profesional en ese Mundial. Bueno, pues la gran duda esta noche es saber si Marca va a titular mañana "Vamos a jubilar a Toni Kroos". Ahora le preguntamos a Palomar, que ha sido parte activa de esta portada y supongo que de aquella también. Antes de nada, un paso por el hotel de la selección española, que está exactamente a 10 minutos caminando de donde está el hotel de la cadena COPE, desde donde estamos emitiendo este partidazo. Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Aquí estamos en la puerta del hotel Steigenberg Graf Zeppelin, que así se llama. Está aparcado el autobús de la selección española, con nuestra bandera, por supuesto. Aquí hay aproximadamente 15 aficionados. Algunos son asiáticos, otros son chavales alemanes que se han acercado hasta aquí para ver a los futbolistas de la selección que se han entrenado esta tarde. Acabo de ver a Grimaldo meterse en el ascensor y ya subir a las habitaciones porque hay evidentemente a toque de queda por parte del seleccionador. Y bueno, pues aquí justo enfrente de la estación principal de Stuttgart. Tiene a los 26 a su disposición De La Fuente, no hay sancionados, no hay lesionados, así que puede elegir. Podría ser el mismo once que jugó ante Georgia, los octavos de final y también contra Italia, o podría introducir esa variación en la media punta y sentar a Pedri y meter a Dani Olmo. No suelta venda al seleccionador, veremos a ver qué decisión toma mañana.
Vamos a ver si alguien de los que va a estar hoy en el partidazo tiene la información de si juega Pedri o juega Dani Olmo mañana frente a Alemania. España, muy cerquita del centro de Stuttgart. ¿Dónde está la selección alemana? Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. Alemania está a 10 kilómetros del centro de la ciudad. Alemania está bunkerizada en un hotel del aeropuerto de Stuttgart. Ha pasado de estar en un complejo impresionante de Adidas con todas las comodidades a alojarse hoy en un hotel esta noche en el mismo aeropuerto de la ciudad. En Alemania, en la concentración, nadie, absolutamente nadie, comparte las declaraciones de Lehmann, ya lo dijo Kroos, no representan a los jugadores. De hecho, el respeto que nos tienen es total, es máximo. Y es que a pesar de ser anfitriones y a pesar de tener el factor campo a favor, ven la eliminatoria igualadísima, que es lo que nos han dejado claro tanto Gundogan como Nagelsmann, que está al 50%. A nivel deportivo solo hay una duda en el 11, Wirtz o Sané, pero todo el mundo da por hecho que va a mantener al Leroy Sané y que van a jugar los mismos que ganaron a Dinamarca 2-0 en octavos.
Ahora ampliamos, la última hora de España y de Alemania, desde los hoteles de concentración que viven en calma. No sé si está en calma la ciudad, si Stuttgart ahora mismo, al menos en esta zona que, como digo, está cercana al hotel de España, es una zona súper tranquila, pero en el centro digo yo que habrá algo de movimiento, que habrá ambiente de Eurocopa, que habrá alemanes, que habrá españoles. Javi Gómez, hola Javi, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Aquí sí, los estamos hay. En el centro, solo hay que escuchar cómo entran para saber que los hay.
No, ya son amigos todos. Que nada, estamos en el centro de Stuttgart donde estaba la fanzone y claro, ¿qué pasa? Que cierran la fanzone a una hora respetable para que no haya ruidos a las 11 de la noche, entonces a la gente se le apaga un poquito la fiesta. Pero sabes tú que donde están los españoles siempre hay fiesta. Y estoy aquí con unos amigos de La Rioja, que te digo la verdad, están ligando con unas alemanas. No está, no. Que no están teniendo ningún éxito, pero vienen de La Rioja.
Y a... Hola, Juanma.
Fíjate, hola,
mira,
muy buenas.
Quieren hablar contigo.
¿Cómo estamos? Yo soy la abeja maya.
Claro, ¿tú eres la abeja maya?
Tiene sentido. Van vestidos uno de la abeja maya, otro de cerdita, otro de alemana, otro de sevillana, otro de Marlenders y el otro monitor de aeróbic, vamos a decir. Y la abeja maya quería hablar contigo porque es fiel oyente, su madre está escuchando y te quería saludar.
Hola, mamá, lo primero.
Eso, lo primero. ¿Cómo se llama tu madre?
Teresa.
Teresa, mira como la mía.
Está escuchando ahora mismo, seguro.
Muy bien, muy bien. ¿Y por qué vas vestido de abeja maya?
Bueno, nos hemos repartido los disfraces, ha sido una especie de amigo invisible y lo que me ha tocado, tío.
Vamos, que habéis entrado un chino y habéis repartido disfraces según iba saliendo,
menos.
¿No? Más
hemos
o menos.
Dicho ni de flamenco ni de torero y al final una ha habido de flamenca y no nos ha venido ni que tan mal para identificar los españoles.
¿De dónde venís?
¿Cuándo habéis llegado?
Venimos de La Rioja, hemos venido en caravana. Salimos el domingo, llegamos a Múnich en 20-22 horas y hemos llegado hoy a Stuttgart.
Ah, muy bien. ¿Y os quedáis ya? ¿Si gana España o no? ¿O os vais?
No, nos tenemos que ir el sábado, empezaremos la vuelta para España igualmente, pero vaya.
¿Tenéis
con
entrada?
Otro ánimo si ganamos.
¿Tenéis entrada?
Tenemos dos entradas, necesitamos otras cuatro.
¿Otras cuatro? Uf, está la cosa chunga, ¿eh? Está la cosa difícil.
Bueno, haremos lo que podamos.
¿Qué? Dile lo que os ha ofrecido mañana la federación.
Es que nos ha sacado el Marca todos disfrazados, entonces nos han dicho en la federación, si venís a saludar a los jugadores disfrazados, pues bueno, podéis venir a saludarles y tal. Y les hemos dicho, pues hombre, ya que vamos, unas entradillas o qué menos, ¿no? Y sí. ahí estamos. Si podéis mover hilos por ahí, que sé que ahí el departamento de noticias tiene mano.
Sí, sí, Fouto tiene mano, efectivamente.
Si podéis, oye, ya os dejamos el teléfono aquí a Javi, que seguro que lo gestiona.
Y una pregunta, ¿así disfrazados os dejan entrar en los locales a tomar algo sin problema o os pone problema?
De momento sí, No, los alemanes muy receptivos, les ha hecho gracia, ¿sí? Y son gente bastante enrollada, más de lo que nos creemos.
Muy bien, muy bien.
Espera, pues oye, Juanma, ya sé que no te hace mucho tilín, pero te querían hacer un... Ya vas a ver el qué, pero te quieren hacer un regalo porque es la canción de moda y la gente está como loca. Entonces, te van a hacer el regalo. Escucha atentamente.
¿Cómo dice?
Escucha.
¿Cómo estamos, Juanma? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Deporte salvaje, que en el oleaje no pierde el sentido.
Es la potra. La potra salvaje.
Y el otro oleaje me pongo un vestido. Por siete motivos.
Se la saben, se la saben. Muy bien, bueno, pues este es el ambiente desde el centro de Stuttgart, cantando La Potra Salvaje, la canción que ayer dijo Rodri, que era el himno de la selección española en el vestuario. Voy a saludar a los comentaristas que no están disfrazados, porque no necesitan estar disfrazados, ya bastante con lo que tienen. Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Bueno, mejor que no me enfoque, porque lo mismo estoy más guapo disfrazado que
efectivamente, ellos, sobre todo de cintura para abajo.
Por eso.
David Sánchez, hola David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Roberto Palomar, hola Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Eres el primer protagonista de este partidazo, porque tienes que aclararnos cómo sale mañana Marca. Queremos saber si os habéis atrevido con la portada o no. Ahora me lo dices. Elías Israel, hola Elías, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Gonzalo Miró, hola Gonzalo.
Muy buenas noches, Juanma.
Y Rubén Martín, hola Rubén.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
¿Dónde te hallas, Rubén? ¿Dónde estás?
Sigo en Leipzig, me voy mañana para Düsseldorf por la mañana ya.
Mañana a Düsseldorf.
La eliminatoria de Inglaterra contra Suiza.
Perfecto. A ver, primera pregunta para Palomar. Roberto, mañana tenemos, vamos a jubilar a Kroos, como tú y David Sánchez queríais, que sois dos pesos y poderes fácticos en Marca, ¿o no?
Sí, ¿os acordáis que el otro día defendíamos, David y yo, que íbamos a intentar imponer nuestra tesis por todos los medios y tal?
Sí.
Bueno, pues hemos perdido.
Se celebra la derrota.
Os han fumado. Perdona, no, deberías decir, se han cagado, ¿no?
No, han dicho, vamos a jubilar a Palomar. No, y vale. Entonces la portada es, tenemos un reportaje muy bueno con los niños, con Nico y con Lamín, jugando a piedra, papel, tijera, y lo hemos titulado Tarde de júbilo.
Tarde de júbilo.
Ni para ti ni
para
mí.
Yo podría haber puesto, a estos no los jubila nadie, o
piedra, papel y tijera para Kroos.
Claro, sí, sí.
Sí, yo qué sé.
Tarde de júbilo. Para la segunda edición podemos cambiar, Palomar, podemos cambiar.
Lo siento, no puedo ayudaros, ¿eh?
Tarde de júbilo, o sea, que os anda un trocito pequeño de tarta, ¿no? Para jugar con las palabras.
Yo me he ido con el estómago vacío.
Bueno, pues no ha habido portada.
David, lo has sentido como una derrota, se lo estoy viendo.
Absolutamente. Sí.
David, sí. Lo siento, macho.
No pasa nada, lo intentaremos el año que viene, en el
próximo otros
mundial.
En otros tiempos pintabas algo en el Marca.
Pues ahora, fíjate tú lo que pinto.
Sois unos incendiarios.
Sí, sí, sí. Bueno, mañana, lo dicho, a las 6 el partido de España. Ahora lo vamos a analizar y a comentar. Y a las 9 Portugal-Francia. Este partido se juega en Hamburgo. Mbappé ha vuelto a ser protagonista y se ha mojado acerca de la situación política que vive Francia. Este fin de semana, segunda vuelta de las elecciones legislativas, después de la victoria de la ultraderecha en la primera vuelta. Y después de estas declaraciones de Mbappé, Miguelito le ha preguntado a Carvajal, próximo compañero de Mbappé en el Real Madrid, por el asunto. Atención, Mbappé y Carvajal.
No podemos dejar a nuestro país en manos de esta gente.
De ces gens-là. C'est vraiment urgent.
Es realmente urgente.
On a vu les résultats, c'est,
los resultados han sido catastróficos y realmente espero que esto cambie, que el mundo se movilice para votar y que vote al lado
bueno. Ha
hablado Mbappé esta tarde que está un poco intentando orientar el voto. El otro día le preguntaron a Noy Simón. ¿Tú como capitán del Real Madrid te parece bien que los jugadores os mojéis en este sentido? ¿Qué opinión tienes?
Bueno, Kylian en este caso habla de lo que para él significa, bueno, lo que quiere transmitir a los votantes o a la ciudadanía de su país. Yo me mantengo al margen. Si él considera que está haciendo lo correcto, pues adelante, ¿no? Cada uno es libre de expresarse como y cuando quiera.
Son las declaraciones de Mbappé, que habla de resultados dramáticos, ¿no? Resultado dramático. Así
catastrófico.
Así ha calificado los resultados del pasado fin de semana. Nos vienen horas de deporte, pero impresionantes. Miren, a las 3 de la mañana, Argentina-Ecuador. Ahora estamos allí para saber si juega Messi o no. Luego, ya cuando nos levantemos, 2:30 de la tarde, Alcaraz contra Tiafoe, tercera ronda de Wimbledon. A las 3 de la tarde, contrarreloj importantísima del Tour de Francia. Luego lo contaremos. A las 6 de la tarde, el España-Alemania, y a las 9, el Francia-Portugal. Así que tenemos un super viernes de deporte. Y recuerden que tenemos el sábado el Inglaterra-Suiza y el Países Bajos-Turquía. Luego estaremos también con todas las noticias referentes a este asunto. Vamos de nuevo al Hotel de España, donde está Miguelito y donde tiene que mojarse de una vez por todas si va a haber o no va a haber cambios. Miguelito, ¿tú crees que juega Dani Olmo o que juega Pedri?
Pues mira, te voy a ser sincero, no lo sé, pero tengo la sospecha de que puede entrar Olmo en el equipo. Ya te digo que durante la semana hemos hablado con gente que está ahí, con jugadores. De la Fuente no lo ha dicho, y le hemos preguntado tanto en el flash como en la sala de prensa y tampoco lo ha dejado claro. Yo creo que si hay un cambio es ese, y si no es el mismo equipo. Creo que no se va a mover a Cucurella con el campeonato que está haciendo Fabián Ruiz, que es el pichichi del equipo cuando goles, como para quitarle el centro del campo, y con la que están liando los niños por las bandas, como para plantearse un cambio. Así que ya te digo que ese es el único lugar donde puede hacer algún matiz, algún trueque el seleccionador, y si me pones una pistola, yo creo que va a jugar Olmo, pero no lo sé.
Le voy a preguntar a los comentaristas, no si creen si va a jugar Olmo, sino si ellos pondrían a Olmo en lugar de Pedri. Si harían ese cambio. Lama, ¿tú lo harías?
Lo que funciona no se toca. Ha funcionado el equipo con Pedri una hora y luego entra Olmo. Olmo ha jugado bien en el último partido, pero también jugaba cuando el viento nos iba de cara. No es lo mismo jugar con una defensa con 11 por detrás de la línea del balón que cuando entró Olmo, que ya íbamos ganando 2-1 y estaba abierta la defensa. Yo seguiré apostando por lo mismo.
¿Palomar?
Es que yo a Pedri no le veo tan mal como he leído y he oído en algunas críticas. Yo lo mantendría, creo que está bien. Tienes la opción de Olmo, que en cualquier momento puede funcionar. Recuerdo que Olmo ya salió también en el primer partido y no estuvo nada acertado. Bien es cierto que venía de mucho tiempo parado, pero yo dejaba el equipo como está.
David.
Estoy un poco de acuerdo con Palomar. Yo no sé quién arrancó la pedrada esta de que Pedri no estaba a su nivel. Para mí Pedri está haciendo una grandísima Eurocopa. Evidentemente no lo tocaría. Sí que detecto como cierta necesidad de que Luis de la Fuente tenga que hacer algún cambio. Yo soy de la opinión de Lama. Yo, lo que funciona no se toca. Y es que además, en el caso de Pedri, Pedri está haciendo una grandísima Eurocopa, aunque digan que no.
Elías.
Yo personalmente mantendría a Pedri porque soy de esa teoría, pero si para De la Fuente Olmo es su titular y no lo ha sido porque venía tocado y ahora ya ha cogido su momento de forma y su vuelo, pues a mí no me parece ningún desbarajuste. Igual que dice Palomar, pues luego puede entrar Olmo de recambio, pues luego puede entrar Pedri de recambio. Creo que no cambia tantísimo la selección, por una cosa u otra.
Rubén.
Yo no lo tocaría, pero Luis de la Fuente nos ha demostrado en esta Eurocopa que cada vez que ha tocado él algo, ha acertado. O sea, cuando metió a Laporte contra la opinión mayoritaria, acertó, porque le hemos visto que ha estado muy bien. Cuando metió a Fabián por Mikel Merino, cuando nadie lo esperaba, lo ha hecho bien. O sea que, si mañana vemos a Dani Olmo, seguramente sea porque el seleccionador se imagina un partido con menos balón, porque Pedri te da más balón que Dani Olmo, y a lo mejor es que vamos a jugar más a presionar su salida, o a jugar un poco más a la contra, entiendo.
Oye, ¿tenéis buen feeling o sentís un poco de miedo? Lama, tú que estás en Stuttgart, tú que estás en el lugar del partido.
¿Te importa que me moje yo, Juanma?
Ah, perdona, Gonzalo, que se me había pasado, perdona.
Siempre
Gonzalo.
Te salta, Juanma.
Sí, tío.
Siempre,
¿Es un tema personal o...?
No, en absoluto. Termina, no. Si fuera personal, pues ya ves tú.
No estaría ahí.
No, claro. No,
yo, teniendo en cuenta cómo ha enamorado a todo el mundo esta selección, yo no veo ninguna explicación para cambiar. Yo eso no lo veo. Entiendo que si De la Fuente lo hace será porque tácticamente ve algo que Dani Olmo podría aportar ofensivamente contra los alemanes que nosotros desconocemos. Yo, esa es la única explicación que se me ocurriría.
Yo, sí, utilizando la definición que ayer dio Rodri de que tenemos que ser un equipo grande con balón y pequeño sin balón, yo creo que con balón somos más grandes con Pedri y sin balón quizás seamos algo más grandes con Dani Olmo.
Pero Pedri, ahora está con un esfuerzo físico sin balón también tremendo, ¿eh?
Sí, es que... sí, pero no es Dani Olmo. De hecho, yo fíjate una cosa, Gonzalo. Yo es que el debate es con Pedri, pero si yo hiciera algún cambio, a lo mejor metería a Dani Olmo, pero por Morata, de falso 9, no por Pedri.
Estaba pensando ahora que lo más normal es que jueguen prácticamente Pedri y Dani Olmo casi al mismo tiempo, porque Pedri aguanta 55 minutos. O sea, que van a jugar los dos. Los dos van a tener minutos.
De momento, Juanma, Pedri ha jugado 60-70, descansó contra Albania, y el otro día contra Georgia le cambiaron en el 6 de la segunda parte.
Vale. Lama, te preguntaba, sensaciones, feeling ahora en Stuttgart.
Bueno, es difícil porque yo creo que ahora mismo son las dos mejores selecciones. Yo tengo la sensación de que va a ganar España y más que temer a Alemania, te juro que temo más un arbitraje, no una decisión de VAR, porque el VAR no te
lo
da
de Corea
nada.
No nos puede pasar.
¿Mangazo?
O sea, no, lo de no, Corea no
pero,
se podría
pero
repetir.
Sí te pueden hacer un arbitraje civilino que te vaya a minar.
Como el de Dinamarca del otro día.
Por ejemplo.
Claro. ¿Sí?
Por ejemplo. Que no puedes reprochar nada. Bueno, sí. Puedes reprochar que por un milímetro le quitaron gol a Dinamarca. Bueno, ya, pero... Yo temo eso más que a Alemania.
Bueno.
Vale. ¿Los demás igual? ¿Tenéis miedo al árbitro?
Qué va.
Yo, hombre, yo creo yo que sí. A igualdad de condiciones gana la banca y que en este tipo de trofeos, igual que en la Champions, los árbitros suelen ser caseros. Es así, yo estoy con Lama. Pero ya no, puede ocurrir lo de Corea, eso seguro, porque ahora sí. Tienes el VAR y si el balón no ha salido, pues no ha salido. O sea, eso es clarísimo. Otra cosa es que las jugadas grises, como ocurrió contra Dinamarca, pues caen del lado del que caen y contra Dinamarca cayeron del lado alemán.
Y algunas que no eran ni grises. A mí lo que más me llamó la atención del arbitraje del Alemania-Dinamarca es que, viendo que Alemania remataba todo por arriba, o sea, que era en los córneres y en los balones parados tremendamente superior al rival, el árbitro lo que hizo fue regalar todas las faltas del mundo. Ninguna de ellas llegó a un gol, pero las opciones de generar una ocasión, de hecho, eso se la regalaba Oliver, fue, ¿no? Sin contemplaciones.
Eso es inclinar claramente el campo a un lado, que suele pasar en estos torneos con el equipo de casa. Yo lo que veo, dando lo que hemos visto de Eurocopa, el máximo los dos equipos, yo creo que el máximo es más alto el de España. A mí pasa al revés, como muchas veces en estos procesos, que cuando se acerca el partido te preocupas. A mí en este caso es al revés, cuando se acerca el partido veo mejor a España. Es que luego sí. He repasado un poco la fase de grupos de Alemania, empezaron muy bien, pero contra un equipo que no ha sido de los más endebles de la competición, sufrieron, lo pasaron mal contra Suiza y es verdad contra Dinamarca emergieron un poco, pero yo creo que rasando los niveles creo que el nuestro es más alto.
Yo creo que creo que España no te voy a decir que es muy favorita, pero yo creo que es favorita futbolísticamente hablando ante Alemania. Hombre, podemos hablar del árbitro, de lo que puede pasar, eso es periodismo ficción. Lo único que podemos analizar es cómo ha llegado Alemania y España, y todos coincidimos en que España ha llegado bastante mejor para mí que Alemania, con lo cual, yo, si España rinde como rindió, por ejemplo, ante Italia, yo tengo la sensación de que Alemania no podrá derrotarlo.
Hombre, si juegas como ese partido, sí. Desde luego lo que no ha hecho España es en ningún momento de los cuatro partidos ser inferior a su rival.
Por eso.
Oye, y Alemania sí.
Quiero hacer con vosotros lo que hace habitualmente Lama cada vez que hay grandes partidos y que la igualdad de los equipos permite hacerlo, que es la comparación de las dos alineaciones y ver con quién os vais quedando puesto por puesto para saber cómo está de equilibrado o desequilibrado el resultado final. No voy a ir apuntando uno por uno, pero vamos, que luego llegaremos a la conclusión, yo creo, entre todos, de saber si nos gusta más la alineación de España o si tiene más equipo España o lo tiene Alemania. Puesto por puesto. Comparativa de todos los jugadores. Empezamos por la portería. En España Unai Simón, en Alemania Neuer. ¿Quién gana? Lama.
Bueno, yo no tengo dudas. Neuer ha sido el mejor portero, no voy a decir de la historia de Alemania, pero uno de los mejores. Pero a día de hoy Unai Simón está mejor que el alemán.
Palomar.
Yo esto me lo tomo como si echáramos a pies. Yo elegiría a Neuer en mi equipo.
Rubén.
Neuer.
Elías.
Neuer.
Gonzalo.
Neuer.
David.
Neuer.
Gana claramente en la portería Alemania. Lateral derecho, ¿Carvajal o Kimmich?
Yo me quedo con el campeón de Europa, que se llama Dani Carvajal.
Ya estamos.
David.
Carvajal. Pero no porque sea campeón Palomar. De Europa. Porque yo, Kimmich no es lateral.
Claro, eso iba a decir. Yo Carvajal. Es que Kimmich a mí ahí no me gusta.
Elías.
Carvajal. Ha sido el mejor lateral de Europa este año. Y del mundo.
Gonzalo.
Como lateral, Carvajal.
Rubén.
Uno de los dos top 1 mundiales que tenemos en el 11, Carvajal.
Vale. Laporte, Rüdiger. Primer central.
Pues ahí gana Rüdiger porque Laporte viene de una competición.
Porque es campeón de Europa.
Pero Laporte va a jugar de central zurdo, ¿no?
Sí, juega de central zurdo. Debería ser.
Bueno, con Schlotterbeck o con Ta.
Sí, debería ser Laporta y,
vale,
y,
pues
y
venga.
Rüdiger Lenormand.
Laporta suena bonito.
Yo era por poner un poco a los más
Rüdiger,
era por poner la referencia potente de defensa.
Bueno, Rüdiger Lenormand, yo doy a Rüdiger y en Laporte Tab también doy a Tab.
A ver, los centrales, Rubén.
Yo daría a Rüdiger y a Laporte.
Rüdiger y Laporte, vale. Palomar.
Yo los dos alemanes, Rüdiger y Tab.
David.
Rüdiger y Laporte.
Elías.
Rüdiger y Laporte.
¿Y Gonzalo?
Los alemanes.
Vale. Lateral derecho.
Izquierdo.
Perdón, izquierdo. El derecho era Carvajal. ¿Raum o Cucurella?
Vamos a ver, a día de hoy yo creo que Cucurella está mejor que Raúl, que por cierto no empezó ni de titular en Alemania.
Cucurella, elige Lama. ¿Tú, David?
Cucurella.
¿Palomar?
Cucurella es el mejor lateral izquierdo de esta Eurocopa.
¿Elías?
Yo también. Quiero ver si va a jugar Raúl, porque es muy ofensivo.
Y con Mittelstadt.
Claro, porque teniendo a Lamin por delante, igual meta Mittelstadt.
Gonzalo.
Cucurella.
¿Rubén?
Cucurella.
Vale. Centro del campo. Voy a poner a Rodri con Kroos, porque es una forma de poneros en un compromiso. Si no,
la gente.
Rodri Kroos. Lama.
Yo me mojo. Para mí Kroos ha sido el mejor medio centro de la historia, pero yo apuesto por Rodri.
O sea, tú mañana tienes un equipo y te dicen, solo puedes poner a uno de los dos y pones a Rodri.
Yo a Rodri.
Vale. David.
No, es que todavía me estoy recuperando de lo de que es el mejor mediocentro de la historia. Me quedo con Rodri.
Vale. Palomar.
Yo como sigo echando a pies, yo para mi equipo elijo a Kroos.
Elías.
Rodri.
Gonzalo.
Rodri.
Rubén.
Rodri.
Vale. Y el otro pues sería...
Fabián con Andrić.
¿Y tú, David?
Fabián.
Votar esto es un insulto,
Solo por el tinte de pelo que se ha hecho Andrić hoy hay que elegir a Fabián.
¿De qué color se lo ha puesto hoy?
Como la camiseta segunda de Alemania, así morada.
¿Rosa, rosita?
Sí, una cosa rara.
Va, lo tenía rubio, ¿no? Estaba rubio, ¿no?
Sí.
Vale.
Sí.
¿Elías?
Fabián.
¿Gonzalo?
Fabián.
¿Rubén?
Fabián.
Ojo, que ahí ganamos claramente. Bueno, vamos a la zona de ataque.
Bueno, termina con Pedri Gundogan.
En lo de Kroos, Rodri, ¿cómo ha quedado?
Kroos, Rodri, todo menos uno, ha dicho
Kroos. Claro, ha Rodri de largo.
Yo he dicho Kroos, creo que he sido el único.
Pero ha ganado Rodri de largo.
Pedri Gundogan termina que se le enganche, que es el tercer centrocampista.
Venga, pues Pedri Gundogan.
Gundogan.
¿Pedri Gundogan o Gundogan? David.
Pedri.
Palomar.
Gundogan.
Elías.
Gundogan.
Gonzalo.
Pedri.
Rubén.
En esta Eurocopa, Gundogan.
Vale. Vamos por los carriles. Lamin y Nico, por cada uno por un lado. Lamin lo emparejamos con Sané.
Vale.
Lamin-Sané.
Yo, Lamin.
Lamin. David.
Yamal.
Palomar.
Lamin-Yamal.
Elías.
Lamin.
Gonzalo.
Lamin.
Rubén.
Lamin.
Vale. Y Nico con Musiala. Ojo a esta, Nico esta, Williams contra Musiala.
Esta es la más gorda porque para mí son los dos mejores jugadores del campeonato.
Mójate.
Con Fabián, ¿no?
Con Lukaku,
sí,
¿no?
Pero bueno, me refiero de
los extremos.
Pero me voy a mojar y yo voy
a... Pero no seas cobarde.
Sí, no seas cobarde. Valiente,
no, que tú eres muy, te tapas mucho, que te cuesta mucho.
Sí,
venga.
La verdad que sí, yo soy un tío que me suelo tapar
venga.
Mucho. Yo digo Nico Williams.
Nico. David.
Musiala.
Palomar.
Yo veo un poco mejor a Nico Williams.
Elías.
Musiala.
Gonzalo.
Musiala.
Rubén.
Nico. Esta ha sido empate a tres, deberías
empate,
decidir tú,
sí.
Ah, sí.
No, pues, yo elijo a Nico. Yo Nico.
Yo estoy apuntándolo, Aquí sale Nico.
Ahí, arriesgando.
No, otro valiente, mira.
No.
Porque es que... Juanma, como no es cobarde, no.
Ah, ¿qué pasa? ¿Que elegir a Nico es ser cobarde?
No, como me lo has dicho
no,
a mí.
No, pero que te veía que estabas dando explicaciones con la decisión y tal. Bueno, y vamos con la delantera. Morata con Havertz. Que para mí es una X, pero absoluta en esta Eurocopa. Lama.
Havertz.
David.
Morata.
Palomar.
Havertz.
Elías.
Morata.
Gonzalo.
Morata.
Rubén.
Morata.
Gana Morata.
4-2 Morata.
Que el otro es muy bueno, pero es que no le marca un gol
es que
al
Havertz. Havertz a mí me está defraudando mucho en esta Eurocopa. Es
mejor jugador, yo creo, global, pero no está fino.
Las cuentas son que os han cabido en el 11 Neuer, Rudiger y Gundogan. Con la duda de poner a Ta, que ha empatado, Os bueno, caben
y, pasa,
tres o cuatro.
Y con Havertz y Morata pasa un poco también lo de Kimmich y Carvajal, ¿no? Es que...
Bueno, Nagelsmann contra De La Fuente.
Hay que votar. Hay que preguntar.
Lo pregunto, Nagelsmann de La Fuente.
Don Luis de la Cope.
Luis de la Cope. ¿Tú, David?
Luis Enrique.
Palomar.
Del Bosque.
De la Fuente. Elías.
De La Fuente.
Gonzalo.
Simeone.
Rubén.
Don Luis de la Cuarta.
Vale, aquí cada uno ha dado lo que le ha salido
pero ha ganado Luis.
De las narices. Sí.
Mira, de largo.
Hablando de Luis de la Fuente, hoy Elena ha estado en la rueda de prensa de Luis de la Fuente. Hola, Elena, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, sí, sí, Juanma.
Sí. Para que nos cuentes un poco el ambiente que había en esa rueda de prensa, cómo has visto a Luis de la Fuente, lo que te ha dicho cuando le has preguntado si estaba viviendo su mejor momento personal y profesional.
Bueno, yo les veo a todos con muchísima prudencia. Nadie se atreve a decir que pueden ser un poco más favoritos. Máximo respeto hacia Alemania y, evidentemente, Luis de la Fuente es una de las grandes figuras de esta Eurocopa. Se nota que todos los jugadores siguen su discurso, el que él expresa en rueda de prensa. Sabe, pero no lo dice y no va con él decir que el termómetro de su popularidad se ha disparado en las últimas semanas por lo que está haciendo su equipo. Todos los jugadores hablan de él con una gran admiración. El último en hacerlo fue Rodri anoche aquí en el partidazo, que destacaba la tranquilidad, la libertad, la manera de comunicar que tiene el seleccionador. Pero él no se deja llevar por la euforia y prefiere la calma. Escucha.
Elena, sigo siendo el mismo hoy que era hace un mes. ¿Cuál ha cambiado la percepción de la gente o de vosotros, de los profesionales? Sigo pensando decir exactamente el mismo. Yo me ocupo de lo que controlo, que es trabajar mucho con mi cuerpo técnico, que es maravilloso, que me ayudan. Sin ellos no podría hacer lo que hacemos, y seguir caminando. Realmente la impresión que tengan fuera, pues créeme que no me inquieta nada. Pero sigo siendo el mismo hoy de lo que era hace un mes o hace un año incluso.
Iba a decir que no saca pecho de la Fuente, pero sí, pecho saca, porque cuando le ves, lo primero que ves prácticamente es el pecho ahí, que tiene pedazo de pecho, ¿no? Pero es espectacular que mantenga un poco esa línea de prudencia.
Hoy le ha echado piropos Lionel Scaloni.
Sí, bueno, a pregunta del partidazo anoche, sí, sí, por Nacho García.
Que le ha echado, sí. Le ha pegado piropos un campeón del mundo.
Sí, 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 sí.
Un campeón del mundo.
Sí, sí.
O sea que yo creo... Que yo creo que poco a poco a las viudas lo va convenciendo.
¿A las viuditas?
Sí, a las viuditas.
Vale.
Hoy hay una, ¿no? Nada más aquí.
Solo una. Ayer había cuatro. Es que claro, es que va por días. Y no me gusta mezclarlos mucho porque no piden ellos no estar juntos en el mismo programa. Miguelito, ¿qué ha dicho Carvajal del calendario de los futbolistas y sobre todo de su calendario, que lleva creo que un año prácticamente sin descansar?
Pues que imagínate la tralla que lleva el lateral del Real Madrid. Ya sabes cómo acaba la temporada que viene, con una ventana de selecciones y después con un Mundial de Clubes. Las Eurocopas hace unos años, acuérdate, Juanma, España ganó la final el 29 de junio en 2008 y el 1 de julio en 2012. Y la final ahora, como se ha metido una ronda más, pues ya se alarga hasta mediados de julio, ¿no? Dice Carvajal que detecta entusiasmo y confianza en el grupo, que el partido de mañana va a ser al 50%, que no le preocupa mucho el ambiente hostil. Fíjate que Carvajal además este año con el Real Madrid se ha enfrentado a cuatro equipos alemanes en la Champions y se ha quejado un poquito del calendario, ¿no? Se le ha puesto ese escenario sobre la mesa, que cada vez se exprime más al jugador, que cada vez hay menos vacaciones, y como digo, Carvajal ha levantado un poco la voz.
Viendo lo que llega el año que viene, de que vas a acabar una Eurocopa, ojalá que sea lo más tarde posible, ¿no? Pero con una pretemporada, el año que viene con una Supercopa fuera de España, con un Mundial de Clubes que te aparta de casa otro mes entero, una Champions con dos partidos mínimo más, que si no te metes entre los ocho primeros son cuatro más, pues es un calendario inviable y un calendario en el que el nivel de los partidos pues se va a disminuir, porque es imposible que jugadores mantengan el nivel todo un año jugando cada tres días. Imposible.
Oye, es importantísimo eso que ha dicho Carvajal, ¿eh? Calendario inviable y que va a bajar el nivel de los partidos. Que es imposible mantener el nivel de esta forma.
Es normal lo que dice. Ahora lo que tienen que hacer los jugadores es plantarse. Esto es muy sencillo. Yo estoy con ellos y lo entiendo. Por ejemplo, acuérdate cuando empezó la Eurocopa, decíamos que a los jugadores del Madrid se les veía físicamente un punto por debajo del resto. ¿Por qué? Porque vienen de un calendario saturado. Pues los jugadores lo que tienen que hacer es decir, basta. Lo que pasa es que si callas, Carvajal lo ha dicho, pero lo que hay que hacer es demostrarlo y decir, se acabó, no, se acabó. Es que no se puede seguir con este calendario, porque si la FIFA y la UEFA ven que tragas y tragas, cada año esto lo va a ir aumentando.
Yo creo que ha estado casi perfecto. Le ha faltado una cosa, porque ha citado FIFA, UEFA y federaciones nacionales. Si hubiera dicho, y nuestros clubes, que claro, cuando tienen claro para hacer la pretemporada, prefieren irse a facturar y nos mandan a miles de kilómetros para jugar partidos, hubiera estado ya perfecto. Pero tienes razón en todo, claro.
A mí me recuerda un poco a lo que hablamos a principio de temporada por las declaraciones aquellas de Guardiola.
De Guardiola.
Sí, me recuerda un poco a aquello.
¿Quién se rompió? Se rompió Courtois. Era por la rotura, de Courtois. Algo así, sí, sí.
Y al final la reflexión que saco es la misma. Si hay tantos partidos es para generar más dinero. Y los principales beneficiados de que se genere más dinero en el mundo del fútbol terminan siendo jugadores y entrenadores, ¿eh?
Sí, no olvidar eso. También te digo una cosa, es que al nivel que están se podrían mantener, o sea, ya llegan a final de mes, no necesitan ganar más.
Pero normalmente los contratos tienden a ir a más, entonces los clubes están obligados a cada vez generar más.
Sí.
Pues bueno, a lo mejor lo que hay que entender es que, compartiendo lo que pueden decir Carvajal o Guardiola, se controle más el calendario, se libere un poco el calendario de partidos para encontrar mejores rendimientos de los futbolistas, pero eso implicará que habrá menos dinero porque se habrá generado menos dinero.
Oye, Elena Condis ha estado con Gundogan face to face, cerca del jugador del Barça, que mañana va a estar contra España. ¿Cómo le has visto? ¿Cómo está Gundogan, Elena?
El capitán de Alemania, le gusta ejercer de capitán. Me pasa un poco lo mismo que me ocurre con Pedri, Juanma. Es que a los dos les veo más felices aquí, en sus selecciones, que en el Barça. De hecho, Gundogan dijo que había sido una temporada un poco caótica por el cambio de posiciones y que aquí sabe exactamente dónde juega, y un poco en la misma línea que Pedri, que dice que con De La Fuente juega de media punta, más cerca del área, y allí en el Barça jugaba más retrasado, se siente más cómodo cerca del área. Gundogan ha dicho que el ambiente en Alemania es fantástico, que las dos selecciones son un espejo a nivel de cómo llegan, de jugadores, un poco también de favoritismo, que Lamine está demostrando una madurez impropia de su edad. Ya te conté que en su momento, cuando Lewandowski le echaba broncas a Lamine, Gundogan le dio un toque de atención al polaco y ejerció como de capitán, aunque no lleve el brazalete en el Barça. Y un Gundogan que le ha quitado hierro a eso de que Joselu o algunos quieran o digan que quieren retirar a Kroos mañana.
No pienso demasiado en eso, pero es lo que ellos intentarán, evidentemente. Enfrente estaremos nosotros, que intentaremos que Kroos juegue al menos uno o dos partidos más. Todos daremos lo mejor en un partido muy igualado. Los dos equipos llegamos con mucha confianza porque las dos selecciones hemos hecho una muy buena competición. Por eso el partido de mañana aún será mucho más interesante.
Maybe that's why it will be a much more interesting game as well.
Sobre este asunto, sobre el tema Kroos y la jubilación, también le han preguntado a De La Fuente. Esto es lo que ha dicho.
Pues no sé si me dejarán. Habíamos pensado atarle los pies. Pero no sé si eso aceptará la UEFA. Yo creo que Kroos es un superclase, es un futbolista pues de un nivel futbolístico que estos hombres no les deja el fútbol nunca. Ellos dejan el fútbol cuando ellos quieran. De hecho, parece ser que lo quiere dejar ya. Incomprensiblemente, pues es un grandísimo futbolista. Como aficionado me encantaría seguir viéndole jugar. Y vuelvo a decir, insistir a la UEFA, apelar a ver si nos dejan atarle. Y si no, pues a trabajar como lo hacemos siempre.
Qué perfecto todo, macho. O sea, está todo tranquilísimo. Es una...
Los dos equipos, si no llega a ser por Lehmann...
Pues si no llega a ser por Lehmann, casi podían haber dado la rueda de prensa conjunta, los dos juntos, y hacer una foto ahí en el
ahora
centro del campo.
Ahora echáis de menos a Luis Enrique, ¿eh? Ahora, en estos momentos, ¿os acordáis de él?
Un poco de Mourinho, hombre, un poco de Mourinhito, lo que sea.
Hoy habrían pillado un par de periodistas, seguro. Luis Enrique, hoy, un par pillan.
Pero además los que menos te lo esperas, sí, con la pregunta que menos te lo esperas, una cornada. Y vamos, tan a gusto. A ver, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Alberto Raúl, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Lo primero es que hemos puesto una encuesta en el canal de WhatsApp y también en el canal de YouTube, y estamos preguntando quién debe jugar mañana, si Pedri o Dani Olmo. Y de momento, el 62% de nuestros oyentes dicen que debe jugar Pedri y un 38% que Dani Olmo. Otro decía, no entiendo que el debate esté en si Pedri o Dani Olmo y no en si tiene que estar Morata en el 11 titular o no, que no está haciendo absolutamente nada en esta Eurocopa. Sobre si debe jugar Pedri o Dani Olmo, a mí al que me hubiera gustado ver en esta España tan vertical es Abraham. Vaya jugador perdimos. Dani Olmo falso 9 por Morata, por favor, está clarísimo. Soy culé de toda la vida, pero un jugador que solo aguanta 45 minutos nunca será un crack. Y mira que me da pena. Otro decía, no le tengo miedo a Alemania, solamente a los árbitros. Gracias y buenas noches. Y por último, otro decía: pase lo que pase en el partido de mañana, a mí la ilusión por ver los partidos de la selección me ha vuelto. Ilusión que perdí curiosamente durante todo el mandato de Rubiales, con su primera decisión de echar al entrenador 2 días antes de un Mundial y con la contratación de Luis Enrique como seleccionador. Que no digo que sea un mal entrenador, pero sí ha sido un pésimo seleccionador.
Son las 12 de la noche y 8 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, en directo desde Stuttgart, en una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Te nombran Nariz de Oro, el mejor sumiller de España. La gente se estará preguntando el motivo por el que no puedes beber alcohol.
Tuve un colapso, pensaba que me moría.
El Mono Burgos siempre se ha mirado al espejo. Siempre se ha dicho una frase: mañana ganamos. Mono Burgos, buenos días.
Buenos días.
La ganaste, ese partido bueno. Lo ganaste.
Interesante.
El doctor Manuel Sanz Segarra es experto en el estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte.
El enfermo me manifestó y me contó una experiencia cercana a la muerte completa. Entonces yo pensé, aquí hay algo más que desconocer.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Clínica Dental MacGyver, ¿en qué puedo atenderle?
Hola, muy buenas. Quería una cita para mañana.
Claro, ¿a las 11 le viene bien?
Tengo pádel.
¿Una?
¿Comida?
¿Cinco?
¿Teatro?
¿Seis?
Hay gente que tiene FOMO o ese miedo a perderse algo, y gente que tiene un Volkswagen Taigo y no se pierde nada. Por algo es un SUV, a la vez que un coupé. Condúcelo ahora desde 21.700 euros, sujeto a financiación. Consulta condiciones en volkswagen.es.
¿De madrugada abrís?
Volkswagen.
Los profesionales juegan en primera, hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero por muy profesionales que sean, los descuentos en cerámica del Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, tienes un 15% de descuento exclusivo en la cerámica de las marcas Grespania, Azubi, Roca, Saloni y Pamesa durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Suscríbete con Astara a un coche con todo incluido. Mantenimiento, impuestos, seguro. Tienen eléctricos, híbridos, urbanos, familiares. Más de 20 marcas. Sin papeleos ni esperas y sin límite de kilómetros. Y cambia de coche cuando lo necesites. Suscríbete a tu próximo coche con Astara en astaramove.com.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Este es el contestador de Mari Carmen García. En este momento no puede atender la llamada, porque acaba de meterse en la piscina a pegarse un baño y no tiene pinta de que vaya a salir muy pronto. Déjale un mensaje después de la señal y luego ya si eso ella te llama, si sale, claro.
Porque no hay nada como tus vacaciones para desconectar. Este 6 de julio, sorteo de vacaciones de Lotería Nacional con 20 millones a un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
estar informado.
De la noche y 13 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE en directo con todos ustedes y con Manolo Lama, David Sánchez, Roberto Palomar, Elías Israel, Gonzalo Miró y Rubén Martín. Está Arauz leyendo los mensajes de los oyentes y estamos emitiendo desde Stuttgart y estamos emitiendo pues a un kilómetro de donde está la selección española haciendo noche antes del partido de mañana 6 de la tarde frente a Alemania. Vamos a saludar en directo hasta ahora a Vicente del Bosque, que está al otro lado del teléfono. Hola Vicente, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Va a venir al partido o no?
Os hablo desde Granada.
¿Desde Granada?
Sí, de Granada.
¿Y dónde está? Bueno, ¿Y qué hace allí?
Exacto, al Muñécar, en un hotel Bahía Tropical que me tratan muy bien siempre.
Ay, amigo, vale.
Amigo,
y... ¿Qué está de vacaciones ahí pasando unos días?
Pasando un fin de semana, sí. Un fin de semana largo.
Pues nada, o sea, que le iba a preguntar si iba a venir al partido, o sea que nada, que no viene, sí. Se queda allí.
No, lo veo en televisión, sí.
¿Y con quién lo ve? ¿Le gusta verlo solo o le gusta acompañar?
Pues normalmente lo veo solo, normalmente. No sé si mañana estaré solo, pero normalmente me gusta verlo solo, sí. Pero bueno, ya sabes, los que tenemos mucho vicio por el fútbol, pues somos un poco especiales.
Ya. ¿Echa de menos estar en un día así en un banquillo como el de la selección?
No, nada. He vivido lo que he vivido, no tengo ninguna nostalgia de cuando dejé de ser jugador y cuando dejaba de ser entrenador, no tengo ninguna nostalgia ni ninguna mirada al pasado, sino disfrutando de lo que estamos viendo en este momento de la selección española, yo creo.
¿Tiene, cómo eran sus noches previas a los partidos como el de mañana de la selección?
Bueno, pues normalmente atendiendo a los medios de comunicación y pro, nada más. Tenía otra... Hombre, siempre había... pues esa mirada, a ver si nos dejamos algo que no le demos esa información necesaria a los jugadores y nada más.
¿Y dormía bien?
Sí, normalmente duermo bien, sí. Sí.
¿Usted no se ponía nervioso? O sea, no...
Sí, claro. Hombre, claro. Me tiritaban las piernas como a todo hijo de vecino. No. Tenía mis momentos y sobre todo cuando nos metían un gol en contra y pues, me entraba una especie de calor desde abajo, desde los pies hasta arriba, pero vamos, me cogía todo el cuerpo. Sin embargo, pues cuando metíamos un gol, pues, la verdad es que me sentaba muy bien.
Pero no se le nota nada.
A todos, yo creo.
No, pero que a usted no se le nota. O sea, el calor ese del cuerpo lo siente usted. pero no se le nota.
Bueno, hay veces que me veo en televisión celebrando el gol de Iniesta y apretando los puños y digo, yo creo que no he excedido en la celebración. Pero
ya,
bueno,
pero eso,
digo,
por favor.
Lo digo en plan, un poco en broma, hombre.
Claro, evidentemente. ¿Era muy emotivo usted? ¿Le daba charlas a los jugadores tocándoles mucho la fibra sensible en noches como esta o no?
Yo creo que el fútbol tiene mucho de experiencias, algún conocimiento y sobre todo de emociones. Y eso en esta vida del fútbol yo creo que aquel que en la vida del fútbol y en cualquier actividad de la vida, yo creo que el que controla las emociones tiene mucho ganado.
¿Y a usted quién le tocaba la fibra?
Bueno, pues cuando el equipo no funcionaba o cuando no estábamos haciendo las cosas que creíamos que debíamos de hacer, son detalles que son tan importantes en cualquier partido, ¿verdad? Y se desazonaba como es natural, creo.
¿Tiene buenas sensaciones para mañana?
Por lo visto hasta ahora, magníficas. Yo creo que no hay nadie en su sano juicio que pueda pensar que lo que hemos hecho hasta ahora ha sido... pero producto de la suerte. Hemos jugado muy bien, defensiva, ofensivamente, a nivel individual, la presión, el llegar rápido adelante, generaciones de gol, en fin, muy variado, todo, yo creo que bien trabajado por el equipo. Sí, me parece que la impresión de todos los españoles es que estamos cerca de ganar, pero que puede ocurrir cualquier cosa, pues claro que pueda ocurrir.
Se lo preguntaba a Villa el otro día y ayer a Rodri, si le está sorprendiendo el juego de España, lo que está haciendo la selección española. Parece que es como para faltarles un poco, ¿no? Decir, pues a mí me sorprende que estén así, porque es como que no esperabas mucho de ellos, pero yo es que lo tengo que reconocer, a mí me ha sorprendido la selección.
Pues yo creo que no, que están jugando muy bien y aventurábamos que podía ser desde el momento de que elegimos que teníamos dos jugadores en las bandas muy buenos, que teníamos dos mediocentros ahí, no solo Fabián y Rodri, sino que también teníamos a Merino, que es muy parecido, teníamos, o si queríamos, otra alternativa a Olmo, que teníamos dos centrales bastante, con bastante seguridad, incluso si jugara también Nacho o cualquier otro de los centrales que teníamos, los laterales. Bueno, es que teníamos, sí, tenemos un equipo bien hecho, bien construido, y por eso tenemos que ser optimistas. Ahora, siempre habrá, hay que tener cuidado, pues naturalmente que sí.
Si usted tuviera que hacer un once mañana, ¿sería muy distinto al once que va a jugar de la selección española? No, sin decirme a quién quitaría y no. Simplemente por saber si sería muy distinto.
No, yo creo que sería muy parecido, seguro. O sea, pero el que mejor los conoce es Luis, y el que está trabajando todos los días con ellos. Y si ve la capacidad de cada uno, la inteligencia de cada uno, el saber jugar en equipo que deben de tener todos los jugadores. Eso son asuntos que nada más le conciernen al entrenador. Al entrenador y a su cuerpo técnico, claro.
El entrenador está viviendo también un momento dulce. Cañizares el otro día lo ponía sobre la mesa, es decir, oye, vamos a destacar lo que está haciendo Luis de la Fuente, que parece que era un tipo al que no le llegaba la oportunidad, tiene 63 años y está haciendo un papel espectacular.
Bueno, él tenía una ventaja en relación a todos, que era que conocía las categorías inferiores, uno las ha conocido desde muy jóvenes. Eso también puede ser una baza a su favor, ¿no? Y ahora es evidente que ha construido un equipo. Estos cuatro partidos que hemos visto han sido extraordinarios. No ha habido momentos de debilidad. Y cuando ha habido un momento de debilidad, siempre han tenido esa jerarquía de algún jugador que ha dicho que vamos a pararnos y empezar a jugar al fútbol. Y lo han hecho muy bien, francamente.
¿Rodri es el Busquets de la
Bueno, si queremos buscar comparaciones, pues claro que seguramente sea... O sea, pero no hay dos jugadores iguales. Nosotros,
pero por lo tanto, perdón Vicente, sí. Entonces es el jugador que más le gusta a usted de la selección, Rodri, ¿no?
No, me gustan muchos. Te digo de verdad que nosotros teníamos una base, los dos centrales, por ejemplo, era una base nuestra, uno del Madrid y otro del Barcelona, los dos medios centros, uno del Madrid y otro del Barcelona, y se llevaban bien, y si teníamos ese cuerpo de equipo, pues yo qué sé, yo estaba muy muy seguro, y ahora yo creo que tenemos ese cuajo de equipo también para manejar los partidos debidamente.
Oye, y lo de los dos chicos por la banda, los dos niños, sí, que decimos, Lamín y Nico, ¿usted cree que se pueden que un partido así les puede afectar, un partido tan grande, un partido en un escenario tan imponente contra los alemanes, o a estos chavales no les afecta nada?
Pues oyéndoles hablar con vosotros, con los medios, y me parece que son bastante sensatos en todo, y que saben la situación que tienen y que tienen una responsabilidad, pero muy jóvenes, pero que están preparados para ello, yo creo.
Sí. No, pregunta Lama.
No, yo le quería preguntar al míster, ¿se siente usted un poco identificado en Luis de la Fuente? Un hombre que trabajó toda su vida con cantera, un hombre que le llegó la oportunidad de entrenar, entre comillas, tarde, un hombre que parece que porque es buena persona vale con eso y en cambio no se le valora lo buen entrenador que ha sido. ¿Se ve usted un poco plasmado en él? O al revés,
¿se ve usted? Todo lo que hablamos de los jugadores, esa identidad que tiene el equipo, pues alguien tiene que tener también su mano ahí. Yo creo que la tiene, evidentemente, es Luis. Y Luis y su equipo. Y que seguramente todo eso que se ve reflejado en el campo es lo que él ha intentado transmitir. En algunas veces te puedes meter la pata y a lo mejor hacer cosas que no debes, pero en este caso yo creo que lo tiene muy claro. Y que cualquier alternativa que se le produzca durante el partido la tiene resuelta.
Vicente, no me quedó muy claro ayer una entrevista que se publicó en Alemania de si había dicho Vicente del Bosque que íbamos a ganar a Alemania o no. Es que no sé si fue la traducción, el periodista.
Sí,
o
vamos
si,
a ver.
Me sonaba raro viniendo de...
Sí. Pues vamos a ver, no es que tenga que dar pruebas de cómo soy. Ayer hice una entrevista con Miguel Gutiérrez, que le tengo mucho aprecio personal, y con uno de mil, y parece ser que es un poco, bueno, llamativo, no sé cómo se le llama.
¿Sensacionalista?
Entonces, sensacionalista, no sé. Bueno, el caso es que hice unas declaraciones muy parecidas a las que estoy, con el tono que estoy hablando hoy con vosotros, pues de, estamos, que hemos perdido ese complejo que teníamos con Alemania, que estamos en su nivel, que a nivel de club somos los mejores de Europa, uno de los mejores, como se ve reflejado cada año, y que a nivel de selección pues nos hemos puesto a la altura o casi casi superiores, sí, a Alemania. Y por eso lo dije así, pero eso que dije relativamente, no, vamos a ganar seguro, hombre. No soy tan tonto para no pensar que puede haber cosas en el fútbol, episodios que no se tienen preparados y pueden surgir y se llevan a la derrota, pero esperemos que no sea así.
Es que yo esa frase a Del Bosque, no, yo creo que no la ha dicho en la vida. Vamos a ganar seguro, pero ni en juveniles. Yo por eso ayer decía, vamos, conociendo un poco a Vicente, es imposible que haya dicho vamos a ganar Alemania.
Soy refractario a estar mucho en los medios. Precisamente no he querido intervenir en esta Eurocopa prácticamente porque no me siento cómodo y no quiero meter la pata y nada más. Y intento hacer las declaraciones mejor para todos sin meterme con nadie.
¿Pero por qué no se siente cómodo, Vicente? Quiero decir, ahora no se está sintiendo cómodo ahora. En esta charla
sí,
se está sintiendo
cómodo, claro. Sí. Pero que te digo que no he dicho nada.
¿Tiene miedo? Sí, yo lo entiendo. ¿Tiene miedo a que cualquier cosa se saque, cualquier palabra, cualquier expresión?
Sí. Y este tío de que se las da de listas, es que eso, ya sabes. Pero bueno, que no tengo miedo a nadie y os aprecio a todos. Como por supuesto que me entretenéis mucho las noches y en fin, aplaudo a los que tenéis más oyentes y me bueno, pues me siento un poco apenado por los que no la tienen, pero por eso
eso nos pasa a todos, una vez se gana y otra se pierde, hay que estar preparado para todo,
y hay que ser muy empalagoso cuando se gana y muy triste cuando se pierde.
Claro. Yo no fui empalagoso, ¿eh?
No,
de eso nada. Sí, no. Todo lo contrario, respeto absoluto, Vicente. Eso lo he aprendido porque me he llevado tantas que, vamos, o sea, cuanto más subes, más alta es la caída, ¿eh?
Sí.
¿El resto tenéis alguna pregunta para Vicente del Bosque? Aprovechad porque no se prodiga mucho.
Yo le preguntaría que qué le parece cómo se está mojando Mbappé en temas políticos estando concentrado con su selección.
Bueno, pues soy de la opinión de que el futbolista, como cualquier otra persona, puede tener la capacidad de expresarse de lo que él cree que son sus valores y además un muy conocedor de la realidad francesa. No voy a hablar yo de Francia, pero si él, yo sé, creo que tiene, y ha tenido la oportunidad de manifestarse así. Yo creo que no hay que criminalizarle, vamos, en absoluto.
Yo, Vicente, tengo una duda muy futbolística y con lo que acaba usted de decir, no sé si le meto en un lío o no.
Seguramente
sí. Pero el único debate que se plantea de cara al partido de mañana es la posibilidad de que jueguen o Pedri o Dani Olmo. No le voy a decir que elija usted a uno u otro, no van por ahí los tiros. Pero sí, si nos puede explicar qué diferencia puede haber entre la aportación futbolística que te puede hacer un jugador u otro para que De La Fuente se incline más por un nombre.
Bueno, me imagino que por los antecedentes, que estos antecedentes ha tenido la oportunidad Pedri de ponerse por delante, porque me parece que Olmos estuvo lesionado, y pues, seguramente ese mínimo detalle pues lo ha puesto por delante, pero son muy buenos jugadores los dos. En cualquier caso, no creo que se equivoque Luis y acertará plenamente con el que lo haga, seguro.
¿Palomar?
Sí, Vicente, has puesto bien a Luis de la Fuente, que lo está haciendo muy bien. Hay otros colegas, como Southgate y Deschamps, que te sientas a ver los partidos de Inglaterra y de Francia, dices, voy a ver a Inglaterra, que tiene a Bellingham, que tiene a Foden, y hay partidos verdaderamente insoportables. Sí, están un poco totalmente puestos en el punto de mira estos seleccionados. ¿Cómo se explica eso? Estos equipazos y
sí,
que
totalmente. Es verdad que nos están jugando mal. Joder, no quiero meterme con nadie, pero es verdad que Inglaterra, no están jugando bien casi nadie. Si el único que ha jugado bien ha sido España, yo creo. No tenemos ninguna. Y seguramente no tengan mucha influencia, por decirlo de alguna forma, estos entrenadores sobre los jugadores. Lo más importante de un entrenador es el liderazgo que ahora tan en boga está, es que influya en los jugadores para jugar de determinada manera, y estos no llegan a influir. La verdad que no sé, algún arranque de Bellingham, alguna cosita pero no es la sustancia de lo que debe ser una selección con Inglaterra. Es que yo creo que Kane no ha tocado el balón casi, el gol que metió con la izquierda allí dentro del área chica. Ha tocado muy poco la pelota, muy poco. O sea, no, se tiene que ir del europeo diciendo, joder, ¿yo qué he hecho? No he hecho nada. Y es de los mejores, claro.
Venga, Rubén y David quedan.
Mister, si usted fuera el seleccionador nacional, ¿empapelaría el vestuario de Alemania con esa frase de vamos a jubilar a José Lu y ya tendría la previa hecha?
Me extraña, no sé, me extraña, no me meto en ningún lío, pero que José Lu seguramente que lo ha dicho con el cariño que tiene a un jugador que es compañero suyo y que ha sido fantástico en la despedida y los 10 años que ha estado jugando en el Real Madrid, que uno de los jugadores preferidos míos, vamos, ninguna duda. Y más con la despedida como la ha hecho, todavía me ha ganado mis simpatías hacia él.
Venga, David, te temo.
No, simplemente una curiosidad, creo que no lo has dicho, ¿no? Pero ¿por qué no estás en Stuttgart para ver el partido?
Pues porque estoy en Granada.
Eso es verdad.
No, perdona. Yo creo que hemos ido... En representación me parece que ha ido la ministra, ha ido el presidente del Consejo Superior de Deportes, yo fui acompañado con dos empleados del Consejo Superior de Deportes y por tanto yo creo que hemos demostrado sobradamente pues nuestro afecto a la federación y que estamos para cosas buenas, no estamos para meternos contra nadie, estamos para intentar hacer las cosas bien.
Vale. Vicente,
¿qué dice Álvaro, que es el que sabe de fútbol?
Ese es el bueno. ¿Cuándo lo lleva a Carranque otra vez? Que hace mucho que no va.
Muy, muy, muy preocupado con los fichajes de todos los equipos. De todos.
Pues me se lo sabe todo, ¿no?
De la Ponferradina. Oye, hablo con Álvaro, me dice que aquí no hemos fichado. Me cago en la... De la Ponferradina se está preocupando. Sí, pero bueno, él disfruta con la selección. Y dice, tiene la obsesión que quiere ir otra vez en el autocar. Dios, Álvaro, párate, que hay muchos chavales que también quieren ir en la selección. El autocar. Le tengo que frenar un poco porque se va arriba, sí.
Está bien. Vicente, te agradecemos mucho que nos hayas atendido, sabiéndolo eso, el respeto que te da hablar en público de estos temas, porque hoy en día con tantas redes y tantos medios y tantas cosas, pues evidentemente hay un riesgo con los titulares. Que
no entro mucho en las redes, pero hoy estaban que echaban humo. No mucho,
¿Contra qué? ¿Contra qué? Pues me extraña.
Pues
me extraña porque ahí en las redes hay muy buen ambiente. Entonces, el hotel lo recomiendas, ¿no, Vicente?
Nada, ya lo he dicho, me da vergüenza decirlo mal.
Si ahora era para ver si nos hacían precio a nosotros, a ti ya te lo han hecho, era para ver si nos lo hacían a nosotros. Pues nada, que un abrazo, Vicente.
Bueno,
gracias.
A todos.
Gracias.
Hasta luego.
A todos.
A todos, incluís a todos, o sea, no hay... Hoy están Lama, David, Palomar, Elías, Gonzalo y Rubén, de estos entran todos, sí, de estos entran todos. Yo te conozco y de estos sé que entran todos.
Venga.
Un abrazo. Hasta luego. Del Bosque, es tan prudente que le da... pero para que veáis, cuando yo decía ayer, es que es imposible que Vicente diga vamos a ganar Alemania. Es imposible, es que no ha dicho esa frase en su vida.
No, vamos a ganar seguro.
Vamos a ganar seguro. Sí. O sea, no, ya como digo, mucho voy a decir, vamos a intentarlo.
En Inglaterra lo que ha dicho de Kane va a tener vuelo, ya te lo digo.
Bueno, claro, no ha tocado la pelota.
Y de Southgate. Pero no es lo mismo que lo digamos nosotros a que lo diga Vicente del Bosque.
Ya le vais a meter en un lío.
Ya estás contribuyendo al clickbait.
No, lo mal que juega
Inglaterra, es verdad.
Es así.
Y además le está haciendo gestos a Álvaro para que empiece ya el clickbait aquí, que empiece a titular.
Claro, eso lo dicen en Inglaterra también, lo mal que está Inglaterra y Kane.
Tengo una duda. Lo de la canción esta de la potra salvaje, ¿esto se sabía ya que era la canción del vestuario o se descubrió ayer?
No, se sabía.
Eso lo descubre Rodri, ¿no?
Lo digo totalmente. O sea, que no me sigue.
Yo no lo había leído. Yo no lo había escuchado
ni
siquiera.
No lo he escuchado tampoco.
Rubén, tú estás más al día de todo este tema de
yo
redes.
Yo sé que era la canción del verano porque es lo más viral que hay ahora en TikTok, pero no había escuchado que estuviera dentro del vestuario hasta ayer.
Claro, sí, es esta.
Bueno, no, visto que ha grabado una versión,
buena,
¿no?
La buena es la trayera. Está,
pero escucha, que ha grabado una versión exclusiva para la federación, no sé si la has visto.
Sí, claro, la han colgado esta noche, sí, pues, sí. Claro. La historia está en que ayer lo dijo Rodri aquí, y de repente hoy he visto una corriente de noticias, sí, y sí, de sí. La chica cantando con la camiseta de la selección y tal, todo por lo que dijo Rodri.
Yo sé de uno que ha hecho el programa basado
en la canción. Yo me he tirado toda la semana metiendo la canción.
Este hombre, sí.
No, y te digo una cosa, yo ayer cuando lo dijo Rodri, digo, otra salvación. Baje, digo, y rápidamente, bueno, es que dejé de escucharos.
Esta es, ¿no?
Sí, sí, la puse y creo que estuve 20 minutos ahí en bucle. Estaba solo en casa, pero a todo meter.
España antes era la furia.
Yo la pondría como
con los caballos, sí, cosa, los otros.
Tú esta la pones como himno. Como sí. himno, y es el Good Save the Queen, bueno, de King ahora, la marsellesa, no las armas, y ya cuarta
la gente la cante, que ya la están cantando la
calle. No, sí, pero sí. Mira, si ya la cantaban aquí en Estudio. Alemania, por ¿os eso. Podéis creer que hemos intentado hablar con la potra salvaje esta noche? Y nos ha dicho la de prensa que no se dan entrevistas.
¿Se hace llamar potra?
No. Ella no se llama potra. Potra salvaje la canción. A Wing.
Isabel Ayun.
Isabel Ayun.
Es un temazo.
Segovia.
Sí, es de Segovia. Elena Condis. ¿Y la canción, la potra salvaje de Alemania, cuál es?
Contra K es el que interpreta la canción de Alemania. Es un rapero muy famoso, es el nombre de Contra K. El título de la canción es impronunciable.
Lo escucha mucho Lama, lo escucha, sí.
Sí, lo estaba ahora mismo en los auriculares oyendo. Me gusta,
pero,
¿eh?
Hay que decir, ahora vais a escuchar la canción, que Contra K, antes del partido de octavos de Alemania, fue la concentración de los de Nagelsmann para ambientar un poco y animar a los jugadores, y su canción se ha convertido casi en un himno. La escuchan en el vestuario, en el autobús.
Nos dicen
que los DJs son Musiala y Rüdiger, y así suena la canción de Contra K.
Bacala.
Erfolg ist kein Glück es el título. Erfolg,
qué bien pronuncias
Glück.
Ya, ¿eh? Sí, ya pronuncias ya, muy bien, ¿eh?
Sí.
Está mucho mejor el saxofonista, es el que lo está petando. Espera, en Alemania.
Un pesado saxofonista.
A ver, que suene.
Infumable.
No. Ganamos seguro, ¿eh?
Con la potra, sí. Ya te digo yo que ganamos.
No hay color.
La
no hay
potra
color.
Es muy importante para ganar, ¿eh?
Desde luego, necesitamos
la
potra.
En la vida es muy importante.
Se me ha olvidado
preguntar la del Bosque, fíjate, si tenía miedo del árbitro. Pero claro, viendo que no le quieren meter, que no quería meterle en líos, imagínate que dice que sí. Me da miedo el árbitro, entonces ya termina de conceder entrevistas. ¡Mensajes!
Ahora con el árbitro, ¿de dónde vienes? Tampoco hace un escándalo esta Eurocopa, ¿no?
De la Alemania.
No,
Dinamarca.
Pero son anfitriones. ¿Qué dicen los oyentes, Arau?
Me reitero en lo que siempre he pensado de Don Vicente, un caballero dentro y fuera de la cancha. No sé por qué Don Vicente no es el presidente de la federación. Muchas felicidades por el EGM y un abrazo desde Chile. La portada de Marca de Vamos a jubilar a Zidane no fue el día del partido. Esa portada fue el del día siguiente de ganar Arabia en la fase de grupos. La portada del día del partido ante Francia decía que ellos nos tenían pánico. Cada club dispone de 25 fichas. Nadie les obliga a usar solo a 16 jugadores. Que los entrenadores hagan uso de toda la plantilla. En la misma línea decía otro, todos quejándose del calendario. Pues que los entrenadores hagan más cambios. Mirad a Brahim, Lucas, Ferran o Joselu, que han jugado bien poquito. Y este va para ti, Juanma. Hola, Juanma. El viernes estábamos en Benidorm y mi hijo Daniel, de 8 añitos, te conoció. Ya que aparte de ser un oyente muy fiel del programa,
¿sí?,
fue un gran seguidor de tu paso por Masterchef. Te quiso saludar, pero le dio muchísima vergüenza. A mí también me dio mucho corte el saludarte. Por favor, ¿le podrías mandar un saludo a Daniel? Le haría muchísima ilusión. Muchas
Daniel,
gracias.
Daniel, la próxima vez que nos veamos y no vengas a darme la mano, a saludarme y a decirme qué tal te va y de qué equipo eres, de verdad que no te vuelvo a hablar, ¿eh? O sea, Daniel, por favor, no que no vuelva a pasar.
¿Fuiste a Benidorm?
Sí, estaban ahí mis padres, fui a ver a mis
espectacular.
Padres.
Espectacular.
¿No? Sí.
¿Todo bien?
Un fin de semana fantástico. Sí,
que no voy.
El mejor fin de semana del año, ¿sí?, para resumírtelo, sin duda. Pues eso, Daniel, que me saludes cuando quieras. 12:37, hora menos en Canarias. Ahora estamos en Stuttgart, otra vez.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
En Abside Media, el verano nos trae una ola de crecimiento para todas nuestras marcas.
Porque según el EGM, COPE, Cadena 100, Rock FM y Megastar lideran el crecimiento de la radio con casi 500.000 oyentes más.
Somos el único grupo radiofónico que gana audiencia y eso solo lo conseguimos gracias a ti y a los anunciantes que confiáis en nosotros.
Seguimos creciendo juntos.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
¿No sabes qué coche elegir? Suscríbete con Astara a un coche con la flexibilidad de cambiarlo cuando quieras. Con mantenimiento, impuesto seguro y sin límite de kilómetros. Con más de 20 marcas, incluyendo eléctricos, híbridos, urbanos, familiares, infórmate en astaramove.com.
La vela recreativa es muy sencilla.
¿Vale?
Delante la proa.
La proa.
Detrás la popa. Izquierda mirando a la proa es babor. Izquierda mirando a la popa es tribor. ¿Claro?
Sí, sí, clarinete.
Genial.
Perdona, ¿tribor qué era?
¿Es tribor?
Sí, sí, tribor, pero ¿qué es?
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 84 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano gana por goleada tu factura energética. ¡Claro! Porque con el aire acondicionado más eficiente de Mitsubishi Electric, con la eficiencia de sus equipos, ahorras en consumo energético y reduces el impacto medioambiental. Mitsubishi Electric es tu aire.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación...
¿No puedo ponerme?
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. ¡Vamos, es ahora o nunca! ¡Hasta el 60%! Más info en visionlab.es.
¿Has visto el nuevo?
Pues claro, es rápido y ayuda mucho.
¿Tanto como el anterior?
Mejor. Este es más eficiente. Hablamos del nuevo Ducato. Disponible en diésel y 100% eléctrico desde 22.900 euros masiva. Solo este mes y financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Bueno, y atención ahora porque vamos a conocer a un niño de 8 años, solo 8 años, que ha batido un récord de natación.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos en directo, 12 y 41 hora menos en Canarias. El Partidazo desde Stuttgart, desde la ciudad donde mañana juega España contra Alemania. Esta ciudad que tiene casi 700.000 habitantes, que es una ciudad donde se hace buen vino, hay buen vino en la zona, y que es una ciudad sobre todo conocida porque es la ciudad de Mercedes y de Porsche. Aquí empezaron Mercedes y Porsche. De hecho, hay dos museos espectaculares, uno de Mercedes y otro de Porsche, que son muy, muy recomendables si van a venir por Stuttgart. Aquí se hace el 911. Lama, si quieres llevarte alguno a buen precio, el Porsche 911 es más barato. Todos los que se ven en... ¿Cómo?
¿Son más baratos allí?
No. No, no, no. Baratos no, pero aquí lo que...
Sí, pero en las campas de segunda mano sí es donde...
¿Y la foto que tienes detrás es por eso? ¿Tiene que ver con eso? No, estamos en un hotel, sí. Pero es que aquí los hoteles muchos son... muchos son temáticos. Muchos son temáticos porque hay mucho turismo que viene a ver los museos de los automóviles. Esta es una ciudad muy vinculada.
Yo quedo mañana a las 6 con el Relaciones Públicas, que me lo va a enseñar todo.
¿Lo vas a probar, Manolo, por
pues
ahí?
Te voy a decir una cosa. Tú no vayas, pero yo voy a ir al museo.
No, ¿sí? No, yo a las 6 he quedado. No,
¿de la mañana o de la tarde? A la hora
de la tarde, de la tarde.
De la tarde, justo. Claro. De la tarde. Javi Gómez, sigues en el centro de Stuttgart, ¿no?
¿Qué tal, Juanma? Seguimos en el centro de Stuttgart. Me he movido un poquito, me he venido a la zona de las discotecas. Estoy en la discoteca Matahari, en una terraza que tiene.
Esa es buena, ¿eh? Esa
qué
es
buena. Buena ambiente.
La conocéis, ¿no? No,
ya de veteranos, ¿eh?
Mira, aquí ahí la gente cantando.
¡Castaño! ¡Eres un grande!
Muy bien, gracias.
¡Castaño!
La familia que ha venido.
¡Alajaí! ¡Castaño al tour!
Castaño Altur, a la Jaén, aquí estamos también.
Juanma Castaño, somos gente de Lorca que venimos aquí a celebrar la victoria de España. ¡Viva Lorca!
¡Vamos, José! ¡Viva!
Aquí está, venga, viva todo el mundo. Y estoy con el presidente, Juanma, de Marea Roja, que es la afición mayoritaria que va a estar mañana en el estadio y que me decía que casi desde 2010 no se pierde ningún partido de la selección. Ya te está escuchando.
Hola, David.
Hola, buenas noches. Bueno, Juanma,
¿qué tal, presidente?
Nos conocemos igual que Alama también, nos vimos en el 2010 allá por Sudáfrica. Y bueno, llevo 104 partidos ya desde entonces, así que soy un centenario de todo esto.
Te tiene que haber dado la camiseta de la federación ya de los 100
partidos.
Pues
la verdad es que hemos tenido muchos contactos con ellos, pero no me la han regalado. Yo no sé a qué tengo que hacer para que me dediquen algo, ¿no? Así que hoy sí que hemos... Hoy sí que hemos estado en los campos de entrenamiento, hemos podido ver a los jugadores y de hecho Luis de la Fuente se ha venido a mí a hablarme y a decirme que el apoyo mayoritario de Marea Roja, que muy agradecido y que sin nosotros no seríamos nada. La verdad,
oye, mañana ¿cuántos somos nosotros y cuántos son ellos?
Yo puedo hablar de cifra de Marea, somos unos 200. Me hubiera gustado que hubiera sido más, pero hemos tenido problemas con las entradas. Yo creo que españoles están cifrando 6.000. Puede ser que sea así, pero no sé si probablemente hay alemanes en nuestras filas. O sea, que haya camisetas blancas entre medio de las rojas. El problema que hemos tenido con las entradas es que la federación sí que nos vendió un primer pack o dijéramos que nos derivó la UEFA para esos tres primeros partidos, pero luego nos hemos sentido abandonados. En octavos ya tuvimos que conseguir por medio de nuestros correos electrónicos entradas. En cuartos ya ha sido brutal. Yo he tenido que adjudicar como he podido entradas y de hecho no han podido todos los socios estar en el estadio. Gente desplazada aquí, 40 o 50 que se han quedado sin entradas y que de hecho un presidente con 104 partidos en sus espaldas, mañana vamos a ganar y no sé si en semifinales podré tener entrada. Eso me parece bastante triste.
O sea, en semifinales estamos con el mismo problema. O sea, no va a haber muchos españoles que puedan venir desde España.
Claro, el problema, Juanma, es que con esta nueva modalidad que tiene la UEFA, porque antes había un follow 18, que resulta que tú sacabas todas las entradas para todos los partidos que jugara España y si no te devolvieran el dinero, si no llegaba, ahora nos van vendiendo pues poco a poco las entradas, pero es que no llegan a los fans. O sea, realmente se pierden por el camino. Y nosotros, bueno, tener que parar el coche a las 3 de la tarde porque nos había mandado el correo y resulta que a lo que te vas a meter te falla la tarjeta, problemas, y ya te digo, yo me gustaría que la federación nos diera una solución. De hecho, en diciembre ya les mandamos un correo con todas las entradas que necesitábamos. Y bueno, ya te digo, en octavos, a partir de octavos estamos un poco... abandonado, nos sentimos abandonados.
La federación, David, habla de que ha vendido 7.000 entradas para españoles, para este partido, 7.000.
Pues al grupo de Marea Roja, tú date cuenta que, mira, esto no ha existido nunca. Desde el año 2012 llevamos 50 o 60 que comenzamos, hasta ahora 500, estando una persona, o sea, un socio de Marea en cada partido. O sea, desde las Islas Feroe, Noruega, etcétera. Ese reconocimiento tenía que llegar y resulta que hay miembros de Marea que han estado en partidos clasificatorios como el Liechtenstein o en, te hablo de otros clasificatorios, pero bueno, y que no van a poder estar en este partido.
Ya, o sea, ya, ya.
Para mí es muy duro y resulta que sí que es verdad que, por ejemplo, hoy hemos estado allí con ellos, pero yo hubiera cambiado lo de esta mañana porque todos mis socios tuvieran entradas, te lo digo de corazón.
Ya. Una cosa, David, ¿qué tal con la afición alemana?
Pues muy bien, a ver, yo siempre digo que las selecciones es distinto a los clubes. Yo nunca jamás he tenido ningún problema con ninguna selección. Los suecos nos han montado en su autobús, nos han llevado al estadio. Siempre ha habido con los croatas, que parece que son pues algo rebeldes, pero jamás hemos tenido con ninguna afición contraria, jamás hemos tenido un problema. Así que
pues eso es lo más importante.
Va a ser lo mismo.
Y ahora por la noche estáis ahí y estáis disfrutando de Stuttgart sin problemas y mezclados unos con otros, ¿no?
Absolutamente, Juanma. O sea, me gustaría que estuvieras aquí y viviendo lo que se está viviendo dentro del barrio. He tenido que salir porque no os hubierais escuchado. Y la verdad que esto es una maravilla. Yo animo, la afición española no tiene un problema de que no pueda, o sea, de que realmente no hay aficionados españoles. Yo sé que hay muchos aficionados del club, pero hay gente que seguiría la selección española con una logística buena y realmente claro, creando unos aficionados y dándole la posibilidad de venir. Creo que hasta el momento se consiguió bastante anteriormente y ahora hoy a día de hoy estoy un poco decepcionado, te lo digo de vamos. Es que
se,
es
nota,
así.
Se nota, se nota. David, pues que haya suerte mañana, que salga todo bien y que pueda entrar el mayor número de españoles posible al estadio. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias y espero que se haga un poco de eco y que en semifinales todos los socios de Marea podamos tener entradas. Gracias.
Gracias. David, un abrazo. Gracias.
Un abrazo.
¿Se ve mucha camiseta roja por las calles de Stuttgart, Javi?
Sí, se ve mucha gente porque yo creo que es evidente, ¿no? Me ha pasado cuando jugaba Alemania y he estado en otras ciudades que al final los alemanes esperan al momento del partido y son las aficiones rivales las que... Mira, ¿quieres escuchar las castañuelas? Porque las estoy escuchando por aquí. A ver cómo suenan esas castañuelas en directo en el partidazo.
Ah, suenan bien, ¿eh?
¡Ole!
¡Vamos, España! Mañana ganamos, ¿eh? Mañana ganamos a Alemania.
¿De dónde es?
De Murcia.
De Murcia.
Sí, pero venimos de toda España, somos la Marea Roja Fan. Esa marea, hay que se vea. Esa marea, 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 hay que se vea. Esa marea roja fan. ¡Ole!
Y ahora, Juanma, ¿quieres saber cómo suena una discoteca, un pub en
sí,
el centro de
vas Tuca? A entrar, ¿no? ¿Vas a entrar?
Voy a entrar, estoy entrando.
Es la primera vez que entras, ten cuidado, que nunca has entrado en una. Javi.
Mira, de la COPE, buenas noches.
¡Viva España!
Venga, viva España. Por aquí. Mira, estoy. No sé si siguen la Kings League, Juanma, pero sí. Estoy con uno de los hermanos Buller que me acabo de encontrar aquí. A ver, Javi Buller, ¿no?
Eso dices, la mala lengua.
Buenas noches.
Buenas noches a toda la gente de la COPE.
¿Y qué?
Muy bien.
Oye, tenemos a Rubén Martín por aquí, no sé si le conoces, que está también ahí metido como vosotros en este tema.
No, está metido. Solo espero que la gente escuche un poco y vea lo bien que se lo está pasando la gente de España aquí.
Bueno, pues mira, otro testimonio. Juanma, ya te ves que aquí se mezcla todo el mundo. Vamos, salen con copas y estoy en plena fiesta. Ahora mismo estoy en mitad del garito.
Pues ¡Vamos ahí! ¡Todos con la copa aquí a tope!
Mira, oye, es impresionante, ¿eh? No
oye,
me extraña
que
no
se
da cuenta que viene a hacer los castings, Javi, no, Elena.
Mira qué chándal, estoy viendo el chándal retro de la selección, espectacular.
De 1996, como mi año de nacimiento.
Qué bonito, un chándal por la noche en una discoteca.
Estamos en directo en el partidazo, ¿eh?
Oh, estuvimos en Düsseldorf en directo con Antoñito también.
¿Qué me dices?
Sí.
Vamos a ir a todos, estuvimos también.
Echáis de menos, Antoñito, ¿verdad?
¿Dónde está Antoñito?
Echáis de menos.
Lo echamos de menos. ¿Dónde está?
Necesito repetir frases que no te suerte. Vamos a ganar y la vamos a armar.
Venga, vamos a armar. Aquí, ¿alguna frase que desee suerte o no?
Que muchas gracias, que todos vamos a España. ¡España! ¡España! ¡España!
¡Viva Carlos Alcaraz!
¡Vamos, España! ¡Vamos!
Oye, no hay ninguna alemana por aquí.
¡Viva el partidazo y viva José Luis! ¡Vamos, Guasa! ¡Te quiero, hermano!
¡Eres un máquina, tío!
Muchas gracias.
¡Es un crack! ¡Viva España!
Oye, Juanma, no sabía que te quería tanta gente, ¿no?
No tenía pensado hacer nada, pero me voy ahora para allá, cojo el taxi. Mándame ubicación, Javi.
Castaño al tour. Castaño al tour.
Ese va piñón fijo, desde las 11 y media llevo con Castaño al tour.
Oye, aquí tengo a un chico que voy haciendo entrevistas y me va siguiendo con el móvil y me va haciendo fotos. Oye,
Juanma, te escucho todos los días, macho, eres un crack.
Y por eso me haces fotos a mí con el micro.
Juanma, no, a todo, a todo.
Oye, arrasamos en Stuttgart.
¡Real Titánico! ¡Viva España!
Es pena que aquí no pregunten los del EGM.
No, pero esto está en España.
Oye, claro, ¿escucháis todos el partidazo de COPE o no?
Siempre, siempre.
¿Sintonizáis solo la COPE?
Sí.
Desde por la mañana.
No te arrimes tanto al coro. No bien que se va a coro, que te va a meter un bolter en don que no vea.
¿Votáis en el EGM o no?
En la vida nos han preguntado. ¿Te llama? Nunca.
Sí, ¿por qué no te llama?
Vivo en París.
Ah, que es por eso.
Efectivamente.
Pero tienes que mantener la tarjeta española.
Y la sigo teniendo, pero no me llama.
Y no te llama.
Es que no le gusto, no sé por qué.
Javi, que estamos bien con el EGM, que estamos bien, no sí, ríes.
No, pero no, por llegar al millón, digo.
Vale.
Bueno. Lo hemos visto. ¿Dónde está Miguelito?
¿Con quién le has visto a Miguelito?
Miguelito lo tienes ahí al lado, lo que pasa que no le voy.
Estaba en un bar. Estaba en
te dejamos por Onda Media. Sigue tu especial por Onda Media, ¿vale?
Vale, aquí sigo.
Un abrazo, hasta luego. Bueno, pues tiene pinta que hay ambiente aquí en Stuttgart, ¿eh? Ahora, ¿en dónde nos has cogido el hotel, Lama? Esto es un aburrimiento. ¿Dónde estamos?
Os he traído para que estéis centrados.
Sí.
¿No te recuerda esto a Hell's Kitchen un poco, sí, Elena, Miguelito?
Sí, con el italiano aquel que estaba asomado a la ventana.
Con uno que había en toda la calle.
Sí, sí, efectivamente.
Estáis concentrados, claro.
Mañana antes llega, por ejemplo, Daniel. Daniel, que está con 5 amigos en Nuremberg. Hola, Daniel, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Bueno, tú estás... ¿Qué estáis, de camino o dónde estáis?
Estamos ahora mismo en el hotel, acabamos de llegar. Hemos ido a cenar. Nuremberg está vacía totalmente, nos ha sorprendido muchísimo. Y nada, estamos en el hotel porque mañana viajamos temprano.
¿De dónde
mañana
sois?
Temprano para cenar.
Gallegos, ¿no?
Somos de Sevilla, sí.
Ah, de Sevilla. Vale. No, es que por el acento digo, a lo mejor es de Galicia o de Asturias. ¿Cuántos sois?
Somos cinco. Estamos cinco. Entre Sevilla y Sahara. Antonio, tal, Atún, Válvula.
Oh, qué maravilla. El paraíso. ¿Tenéis entrada o no?
A ti, Juanma.
Sí. ¿Tenéis entrada?
Tenemos entrada.
Sí. ¿Y cómo lo habéis conseguido vosotros?
Ha sido una odisea. Yo te voy a contar. Yo, desde que le ganamos a Italia, llamaba todos los días a Federación, a la centralita, para ver si me daban entrada o que me dijeran que no serían... chicas de la oficina me llamaban por mi nombre, de llamar tanto. Entonces, después decidí la opción 2 y tengo contactos de jugadores que juegan y de amigos que son compañeros y le escribí a la mujer de David Raya, que es amiga mía, Tatiana, y le dije, Tati, necesito 2 entradas para cuarto. Y me dijo lo que le dijo su marido, David, hasta que no pasemos de octavo no te puedo decir nada, no sé qué, no sé cuánto. También mientras le escribía a Tatiana, le escribía a Alberto Moreno, que es amigo de Sevilla, para que le escribiera a Baena. Y también nos decía lo mismo. Y ahora he venido con Borja Lasso, quien fuera secretario técnico del Cádiz, que está aquí conmigo.
Ay, amigo.
Y Borja Lasso le escribió también a Carlos Fernández para que se la pidiera alguno de la Real Sociedad. Y lo mismo, hasta que no pasemos a cuarto, bueno, total, que al final nos han conseguido todas entradas de Paganini, pero bueno, estamos aquí.
Bueno,
ahora te sobran entradas.
Tenéis hilo directo, vamos. De hecho, para el próximo partido te voy a llamar, ¿vale? Si no te importa, para el próximo partido,
no,
me quiero traer a mi... ¿Eh?
No nos sobran, pero... A ver, hemos tirado, Rubén sabe que lo conozco, que formamos una cosita en pandemia con los jugadores y demás, que tenía esta bala.
Sí, un torneo de FIFA ahí con todos los jugadores, ¿eh?
Sí,
creamos un torneito chulo durante la pandemia y bueno, había que gastarle la bala. Pero sí, muy que bien. Es un poco caótico, porque nos decían que UEFA iba a dar a Federación, que después que no, después que salían unas cuantas, en fin.
Oye, ¿cuánto os ha costado cada entrada?
300.
¿100? ¿Y son de buena 300, zona?
300.
¿300 cada entrada? 300. ¿Y de qué zona son?
Categoría son 3.
¿Categoría 3?
Categoría 3.
Sí, de las buenas, buenas.
De las únicas opciones que le daban a comprar para los jugadores.
Sí. Vale, vale. Daniel, que lo disfrutéis mucho. Buen viaje mañana.
Muchas gracias. Nos vemos por Sara.
Venga, hasta luego, un abrazo, Daniel. Encantado, gracias. Cerramos el repaso con Jesús. Hola, Jesús.
Hola, muy buena.
¿Tú dónde estás? ¿Estás con tu familia aquí en Stuttgart?
Sí, hemos llegado esta noche a Stuttgart. Ya estamos aquí.
¿Y en qué habéis venido?
Pues hemos venido en autocaravana. Hemos salido... ¿Sí? De allí el 1 de julio, y ayer estuvimos viendo el final del Tour en Saint-Bulbas. Además estuvimos allí en la meta, que pudimos ver la 35.
La victoria de Cavendish, ayer visteis a Cavendish.
Exactamente. Sí. Lo vimos, era un pueblo pequeño y tuvimos la oportunidad de colocarnos bien allí al final en la meta, y vimos el final del Tour de Francia. La verdad que estamos aprovechando este mes de julio para visitar todos los eventos deportivos. Desafortunadamente no tenemos entrada como estos chicos. Y como comentaba el presidente de la Marea Roja, ha sido muy difícil el conseguir entrada y nada. Estamos aquí en Estuga, pero pues no tenemos entrada.
¿Vienes con tu mujer y con tus dos hijos?
Sí, los peques son unos frikis del fútbol. Yo lo era, pero estos me han otra vez... Me han reconvertido en friki y aquí estamos. Esta mañana hemos estado allí en el hotel de concentración de la selección. Ha salido el capitán, ha salido Morata, se ha echado una foto con mis niños y nada más que verle la sonrisa, la verdad que ha merecido la pena todos los kilómetros que estamos haciendo. Y de allí del pueblo impronunciable en el que están ellos, pues hemos venido ahora también aquí a Stuttgart para mañana ir a la fanzón, por lo menos, ya que no tenemos entrada.
¿Y es verdad que te coges la autocaravana y os vais a los Juegos Olímpicos también?
Sí, y después, bueno, hemos hecho el Tour, ahora la Euro.
¿La Eurocopa?
Y eso sí, tenemos entrada ya. Porque sabes que el fútbol en los Juegos Olímpicos igual no tiene tanto tirón, y sí hemos podido conseguir entrada para el primer partido, el 24 de julio, que juega España contra Uzbekistán, en el Parque de los Príncipes, y ahí sí que por fin hemos conseguido entrada. Sin tanta
y luego que haces Supercopa de Europa, el inicio de la Liga, la Champions, o sea, vas con la autocaravana y vas haciendo todo, ¿no?
Luego ya me tocará trabajar, pero la verdad que el mes de julio va a ser, esperamos que sea muy muy chulo, la verdad que ha comenzado de lujo. No ha faltado el poder verlo mañana en directo el partido, pero la verdad que de eventos deportivos, y la verdad que nosotros lo disfrutamos.
Jesús, dale un beso a los chavales. A ver si hay suerte mañana y se consigue alguna entrada para poder ver el partido. Un abrazo, ¿eh?
Venga, gracias a vosotros, que siempre os seguimos. Un abrazo.
Venga, muchas gracias. Oye, qué cantidad de gente escucha el partidazo, qué maravilla, de verdad. O sea, me encanta poder saludar a la gente y que esté tan conectada
cada
con la radio.
Más.
Sí, sí. Pero ahora empiezo a notar que sí, que esto lo escucha mucha gente. Sí. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
Mira, buenas noches. Soy secretario de la peña de la selección La Furia Española. Somos más de 100 socios y la federación solo nos pone trabas. Tenemos que comprar las entradas de 6 en 6. Pagamos por adelantado y aún así nos intentan dispersar. Aquí estamos en Múnich. Confiamos en llegar a semis. Mañana salimos a las 7 para Stuttgart y ahora estamos escuchando el partidazo. Normal que haya menos españoles en los campos. Falta que te pidan sangre de unicornio para conseguir una entrada. Si España pasa y se enfrenta a Francia, tendremos polémica por ser los dos centrales de la selección franceses. Se aceptan apuestas, pero así será. Otro decía, en estos días de Eurocopa me gusta pensar en todos aquellos que criticaron al señor Rocha por renovar a la baja a Don Luis de la Gente. ¿Os imagináis que no se le hubiese renovado? Y otro oyente dice, soy oyente desde 2014, cada día comento con mi amigo el programa, desde que escucho la melodía hasta el final. La semana que viene celebramos nuestro 10º aniversario, ya que coincide con la final de la Eurocopa, y espero hacer una doble celebración. ¡Qué grandes, Manolo Lama! Saludos desde el Hospital Infanta Margarita de Cabra. Hoy estoy haciendo turno de noche.
Pues un saludo, ¿eh?
Gran hospital, grandes profesionales y un abrazo muy fuerte para él.
Un saludo para toda la gente que nos escucha currando, que hay muchos currantes por la noche, en hospitales, en empresas de seguridad, en limpiezas, cocinas que están cerrando. gente que va para su casa, no, o sé, conduciendo un autobús, o lo que sea, camioneros. Muchas gracias a toda la gente que elige la radio para...
Juanma, lo de las entradas es una auténtica vergüenza, ¿eh?
Sí, sí.
Es una auténtica vergüenza.
Es un tema que
ha habido tanto problema
que afrontar de otra forma. Porque es que si España llega va avanzando, va a ser casi imposible venir a ver a España.
Pero,
no se puede venir a ver a España.
Pero lo lógico sería que si tú en un estadio tienes un aforo de 60.000, 20.000 claro, sean para la federación de cada uno de los países que juega.
Pero no, independientemente no de que jugar, esté la venden, no. Lo venden todo antes. No se la quieren jugar. UEFA lo vende antes y dice, mira, que vayan estos y está.
Las que devuelven son las que le van a las federaciones.
Claro, claro. Una y dos. Mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¿Vinegar o Pogacar? La batalla por el maillot amarillo ya está aquí. Vive el Tour de Francia con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y al mando, Eric Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE+, en cope.es y en tu móvil. Y una cobertura especial los fines de semana en tiempo de juego.
Línea de meta, Eric Frade.
¿Qué tal, Paco?
Hasta el 21 de julio, pedalea junto a los mejores ciclistas del mundo y siente la adrenalina del Tour de Francia en COPE con Eric Frade.
Refresca tu verano con el 15% de descuento en frigoríficos Samsung con inteligencia artificial.
Y ahora, al llevarte un frigorífico Samsung en el Corte Inglés o Hipercor, te regalamos hasta 100 euros para una compra en alimentación, droguería o perfumería en nuestro supermercado o en Hipercor.
Hasta el 10 de julio, consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
No hay mejor vino para celebrar la emoción de un gol de tu equipo que Malabrigo, de Bodegas Cepa 21, un tinto nacido de la creatividad, experiencia y visión de José Moro, que brinda con las mejores aficiones. Un tinto excepcional, de una parcela única que es pura emoción y carácter. Malabrigo, el vino de las Bodegas Cepa 21 que conquista a toda España.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y comienza este vuelo Plus Ultra Líneas Aéreas al mejor precio. Los pasajeros suben al avión para iniciar su viaje. Ahora lo recibe nuestro personal de cabina para saludar con una sonrisa y ¡despegamos!
En Plus Ultra Líneas Aéreas celebramos lo que nos une. Mucho fútbol por vivir. Compra ya en plusultra.com, call center y agencias de viajes. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
Flexicar.
Hazte la tonta, el loco, la remolona. Echa balones fuera, haz oídos sordos, mira para otro lado. Llámalo como quieras, pero los viernes en el restaurante de IKEA, básicamente, hazte el sueco y paga la mitad. Todos los viernes disfruta de nuestros platos principales al 50% por ser de IKEA Family. Más información en IKEA.es.
España a cuartos de final. España 4, Georgia 1.
¿Has escuchado a Herrera?
Con la esperanza de la Eurocopa y de la actuación de la selección española que se repuso a un tropiezo contra Georgia, demostrando que es un equipo con capacidad de reacción y sobre todo que tiene dos juntas, Yamal y el super Nico Williams. Nos espera Alemania el próximo viernes.
Eso de lo que todo el mundo habla lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo en directo desde Stuttgart, desde Alemania, donde mañana tenemos España-Alemania. Pero atención, porque mañana se juega también el Francia-Portugal. ¡Qué partidazo! José Manuel Oliva, Hugo Ballester, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Ha estado Oliva pendiente de Francia, ha estado Hugo pendiente de Portugal. Evidentemente, en Francia, noticia todo lo que tiene que ver con Mbappé. Y otra vez su posicionamiento antes de un partido tan importante como el de mañana, Oliva.
Sí, sí. Además, ha sido muy curiosa la rueda de prensa, que ha durado exactamente 15 minutos. Han sido 20 preguntas, 18 de medios franceses, 2 de medios portugueses. Y tal y como la han hecho la primera, los medios franceses sobre el partido, cómo llegaba a Francia, la segunda inmediatamente ha sido esta pregunta política sobre las elecciones del próximo domingo. La ha respondido, como hemos escuchado al principio del partidazo, volviéndose a posicionar, pidiendo el voto hacia la izquierda para evitar el triunfo de Le Pen en la segunda vuelta de las elecciones francesas. Y a partir de ahí han vuelto a retomar el fútbol. Ha sido esa pregunta política, pero de inmediato. Ha sido la segunda respuesta de su rueda de prensa.
Yo estoy convencido, perdona Oliva, que hay muchos seguidores del Real Madrid que esto les cabrea, que les mosquea que Mbappé esté tomando esta posición, ¿eh? Estoy convencido. Sí. Bueno, como es normal, claro. Quiero decir que es normal que cuando uno se posiciona te encuentras gente a favor y gente en contra.
Claro.
Pero que hay muchos del Madrid que seguro que no están muy contentos con el posicionamiento de Mbappé.
Sí. Con meterse en este tipo de asuntos, ¿no? Que no tienen que ver con el fútbol, ¿no? Pero ya digo que ha sido muy curioso ver que la pregunta le ha caído muy rápido. O sea, segunda pregunta, ya pregunta de política y la respuesta de Kylian Mbappé. A partir de ahí, muchas preguntas. Incluso tengo aquí un listado de las preguntas por donde han ido. Fundamentalmente, 2-3 de Francia, Camavinga, que parece que mañana va a jugar el partido. Las críticas que hay tremendas sobre la figura de Griezmann. Dice Mbappé que no se las merece. A partir de ahí, preguntas sobre el partido y preguntas sobre Portugal. De todas las preguntas de Portugal, Juanma, han sido 8, 9, 5, 6 tenían que ver con Cristiano Ronaldo. La comparativa con Cristiano Ronaldo, si le teme más, le ha llegado a preguntar incluso un francés, ¿qué le temes más, a Cristiano Ronaldo o a Diego Costa, el portero, ¿no? Y ahí ha dicho, no, son dos fenómenos, el portero y la leyenda que es Cristiano Ronaldo. Y luego la clásica pregunta sobre su etapa en el Madrid. Él va a iniciar la hora, Cristiano ha sido leyenda en el Real Madrid, consiguiendo un montón de títulos, 5 balones de oro, etcétera, etcétera. Evidentemente no ha querido entrar en comparativas y sí ha tenido palabras de elogio para Cristiano Ronaldo. La imagen de mañana, antes de comenzar el partido, después de escuchar los himnos, será Juanma, Cristiano en un lado, Kylian Mbappé en otro, porque los dos son capitanes, y esto ha dicho Kylian Mbappé sobre Cristiano Ronaldo.
Tengo la oportunidad de comenzar a vivir mi sueño de jugar en el Real Madrid, pero no voy a escribir la historia de Cristiano. La historia de Cristiano en el Real Madrid es única y yo espero también hacer algo único en Madrid. Es completamente distinto y yo solo puedo tener elogios para un jugador como él.
Esto decía sobre la figura de Cristiano Ronaldo y el hecho de que mañana todos los focos vayan a estar hacia él. Por cierto, ha comparecido, habrán visto ya las imágenes los oyentes del partidazo. Yo lo he visto respecto a la última vez que compareció y le pudimos ver la nariz menos inflamada, la nariz que tiene rota, evidentemente.
Bueno, si estuviera más sería preocupante, menos. Claro.
Sí, claro, pero bueno, han pasado 14-15 días y da la apariencia de ser una nariz que está bien. Luego, evidentemente, mañana
otra
tendrá
cosa
que
es
jugar
que por dentro
con
hay que
la máscara.
Claro,
eso tiene que estar todavía blandito y tendrá que jugar con la máscara mañana de nuevo.
Hugo, ¿y en Portugal?
Me hacía gracia porque decía Oliva que se han esperado la segunda pregunta para cuestionar a Mbappé sobre el asunto político en Francia. En Portugal, a las puertas de unos cuartos de final contra Francia, a la que ganaron en la final de 2016 en su propio país, no se han esperado ni tan siquiera a la segunda pregunta. En la primera pregunta ya han empezado los palos y las críticas por parte de la prensa portuguesa a los dos protagonistas en la comparecencia pública en Hamburgo, como eran Bernardo Silva, que no es cualquiera en la selección, y el seleccionador Roberto Martínez. El nivel de las cuestiones, Juanma, ha sido de este estilo, que si no estaban dando el nivel, que si el juego de la selección era previsible, que si Cristiano iba a seguir tirando las faltas y quién decidía eso, y hasta que Roberto Martínez hacía tarde los cambios, cambiaba a los jugadores de posición y mantenía en el campo a jugadores por su estatus. Ese ha sido el nivel de la comparecencia pública en el día de hoy, insisto, a las puertas de un partidazo contra Francia. Luego ha habido varias cuestiones, como decía Oliva, también en el bando portugués, sobre ese enfrentamiento entre Cristiano y Mbappé. Tanto Bernardo Silva como Roberto Martínez han dicho que es un Francia-Portugal y no un Cristiano-Mbappé. Y quiero que escuches la respuesta, entre palo y palo, de Bernardo Silva, con bastante elegancia, a todo este asunto y esta polémica que hay en torno a su selección.
Yo no me quejo porque...
No me quejo porque es la razón por la que recibimos tanto dinero y podemos brindarles a nuestras familias y amigos una gran vida. Para bien o para mal, nuestra profesión es muy consumida por la gente y eso es lo que hace que el fútbol sea hermoso. Es mi opinión personal.
Han puesto las dos mejillas, tanto Roberto Martínez como Bernardo Silva. En lo deportivo, rápidamente te cuento que, a pesar de los intentos de la prensa por saber si va a sentar a Cristiano, a Bruno Fernández o a Bernardo Silva, parece que ha dejado claro Roberto Martínez que no va a haber cambios respecto al equipo que se impuso en los penaltis contra Eslovenia en los cruces de octavos de final, es decir, el equipo que para Roberto Martínez es el 11 de gala. Le han dicho si no había cansancio acumulado por esos 120 minutos más la tanda de penaltis del último compromiso, y ha dicho que no, que han recuperado bien y que está muy feliz porque han trabajado muy bien en estos tres entrenamientos que han tenido.
¿Alguien cree que va a pasar Portugal o todos creéis que Francia se mete en semis?
Francia. Yo creo que se va a meter Francia, porque sí. Creo que es defensivamente casi invulnerable. O sea, es muy difícil hincarle el diente. Pero bueno, en un equipo en el que juega Bernardo, Bruno, Vitinha y Cristiano, puede haber sorpresa, pero yo creo que
Manolo,
va a
Manolo, un gol en cuatro partidos han encajado. Claro. Un gol. Un gol en cuatro partidos. Bueno, y es que apenas le chuta.
Bueno, como España, nuestro propio.
Pero, pero a Meñán lo vemos muy poco. O sea, yo tengo la impresión de que para llegar hasta el área de Francia es difícil.
Ha marcado tres, uno de Mbappé de penalti y dos en propia puerta. Sí.
Por eso, hay que jugarlo el partido. Yo también veo favorita a Francia, pero bueno, tiene que elevar el nivel Francia, O sea, no nos podemos quedar con que Francia fue subcampeona del mundo, siempre está ahí y tal. Tiene que hacer bastante más de lo que estamos viendo.
En Francia están convencidos que con Camavinga mañana en el campo, que parece por lo ensayado por Deschamps en los últimos días, Francia va a mejorar. O sea, tiene Tchouaméni, tiene a
Camavinga,
pero que con un centrocampista, sí, por Rabiot que está sancionado, sí. Habrá cinco jugadores de la Liga Española, la mitad del equipo será de la Liga Española. Tres jugadores del Real Madrid, Tchouaméni, Camavinga, Kylian Mbappé, y luego está Koundé. Tanto Koundé como Griezmann. Sí, la mitad de los jugadores de juego mañana de Francia son de la Liga Española. Y
es favorita a Francia, pero yo no daría por muerta a Portugal.
Yo tampoco.
Yo creo que va a ganar Portugal.
No es excusa, pero yo estuve en directo en dos partidos en el Frankfurt Arena y al acabar el partido, tanto Ricardo Rodríguez en Suiza como Bernardo Silva en Portugal confesaron en el micrófono de la cadena COPE lo que veíamos todos desde la cabina, que es que el campo estaba en unas condiciones horribles. Portugal no jugó bien contra Eslovenia, pero yo no daría por muerta esta Portugal, que como ha dicho Manolo, tiene jugadores muy interesantes. A nivel defensivo, Pepe, Rubén Díaz, Nuno Méndez, Diogo Costa, que está siendo una de las revelaciones del campeonato, y arriba, evidentemente, Cristiano no ha hecho gol, pero lo va a mantener en el 11 y es peligroso junto con los nombres que hemos dicho. O sea que yo no enterraría a Portugal antes de jugar el partido.
Hugo, Oliva, un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Hasta mañana,
ahora
Juanma.
Ahora seguimos.
Pues ahora es momento de entrar en William Hill en el partidazo. Mira todo lo que te espera allí. Por ejemplo, crear tu propia apuesta personalizada al momento con crear mi apuesta de William Hill. Es muy sencillo. Haces tu selección para el partido y luego eliges la combinación de apuestas que quieras. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
La UEFA le ha metido dos partidos de sanción a Demiral, al jugador de Turquía, por el gesto que tuvo después de marcar, que parece que es un gesto de celebración y de guiño hacia la extrema, hacia un grupo que se llama los Lobos Grises, que es un grupo de ultraderecha.
Que apoya a Erdogan, al presidente de la República Islámica. Sí.
Pues dos partidos para el jugador, un jugador importantísimo.
Que metió los dos goles.
Por eso te digo, o sea que vaya tela. Mientras tanto en Inglaterra, de momento no hay decisión sobre Bellingham. No hay sanción para Bellingham. Ni nada por el gesto que tuvo cuando se echó las manos a sus partes después del partido contra... ¿Era Eslovaquia o contra quién jugó Inglaterra?
Eslovaquia.
Sí, contra Eslovaquia. Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, era después de marcar el gol, ahí en el último suspiro, sí. El gol que les permitió seguir
seguir adelante en la Eurocopa, se llevó las manos a los genitales en una acción que la Comisión de Disciplina de la UEFA ha entendido como...
Le pueden meter
como...
una sanción económica, sí. Hombre, claro, a ver, no, la gente estaba diciendo, claro, como es Bellingham y Ademiral, no, digamos que no es lo mismo, no es lo mismo, bueno, discutir con una persona del otro banquillo y echarse las manos a las partes, que es una discusión entre dos deportistas, a que está mal, que está feo por parte de Bellingham. A mostrar el apoyo a un grupo que yo no sé qué es este grupo, pero si la UEFA lo sanciona, pues supongo que será un grupo que tiene ahí unos tintes a lo mejor peligrosos.
Hay que decir que todavía no es oficial que no le metan suspensión, pero ya la desazón y la preocupación que había en Inglaterra durante las últimas horas se ha venido a menos porque a última hora de la tarde Radio Monte Carlo y Bill, por ejemplo, son dos medios que han avanzado que no va a haber suspensión de partido y que le van a imponer una multa económica, así que por ahí se salva Bellingham.
Vale. ¿Algo más de la Inglaterra-Suiza?
Bueno, que Inglaterra tiene de baja Gay, sancionado, este sí, por acumulación de amonestaciones, y que en el ranking de enfrentamientos entre Inglaterra y Suiza, la verdad es que hay goleada a favor de Inglaterra, 27 partidos, 18 victorias, 6 empates y solo 3 victorias para Suiza. Va a pitar Orsato, el italiano, y será en Düsseldorf, sábado a las 18.
Vale. ¿Te han reclamado aquí?
Sí, lo he oído. Bueno,
te han reclamado, porque había celebración en la calle y...
Gente de tu público.
Echan de menos a Antonio Ruiz, tío.
Ellos son mi capital, ellos son mi gente, ¿no? Yo vivo vivo de ellos, vivo de ellos y los echo de menos. Yo me estaría...
¿Volverás a las calles, Antonio?
Volveré a las calles. Yo estaría todos los días de la Eurocopa, si Manolo y Paco quisieran, me estaría tirado en la calle.
Yo no pinto
haciendo...
nada aquí, ¿no?
Tú también, joder.
Juanma al Tour.
Pero digo,
yo voy al Tour de Francia, no te preocupes.
En la organización del evento, ¿no?
Pero por la noche lo organizan también ellos, todos los días.
Me lo pasé muy bien y salta a la vista hoy también, que la gente tiene muchas ganas y...
La gente ya no va a partido de España tranquilo si no te ve a ti. Un abrazo.
Un abrazo,
Antonito. Oye, me está diciendo Liberos que la Federación Turca está desmintiendo esto de Demiral. Oli, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
¿Sí?
Sí, es así. Bill, sabes que ha dicho que la UEFA le habría sancionado con dos partidos, como decías tú, por el gesto del lobo gris. ¿Sí? Pero la reacción de la Federación Turca de Fútbol nos ha hecho esperar y esta misma noche ha emitido un comunicado oficial en el que, citando a Bill, dice: no refleja la verdad, punto. Tenemos hasta mañana por la mañana para defendernos. Así que vamos a ver en qué queda todo esto.
Cuando dice que tenemos tiempo hasta mañana por la mañana para defendernos, bueno, a lo mejor es que les han pedido unas alegaciones previas a tomar la decisión.
Exactamente. Están trabajando los abogados de la Federación de Turquía para las alegaciones y todo eso, y dicen que lo de Bill, de momento, dice, no refleja la verdad porque tenemos hasta mañana para defendernos. Y a todo esto, en medio de esa crisis diplomática entre Alemania y Turquía, con llamadas a los embajadores respectivos, Erdogan tiene previsto, atención, acudir al partido de este sábado en Berlín. Desde la Federación Holandesa,
eso implica unas medidas de seguridad impresionantes, yo creo. Que este
porque
Erdogan
además... Además hay muchísimos turcos que tienen ganas, que viven en Berlín. Solamente en Berlín, en toda Alemania creo que hay 3 millones de turcos.
3 millones,
solamente en Berlín hay 120.000 turcos. Desde la Federación Holandesa dicen que esperan unos 40.000 holandeses, aunque todavía con entrada solamente tenían 7.000, como pasa con España. Y los turcos yo creo que serán mayoría, porque ya te digo que son 120.000 los que hay en Berlín. Y en lo deportivo, rápidamente, sin novedades en Holanda. En Turquía, bajas por acumulación de tarjetas de los medios centros Koksu y Yüksek, a la espera de lo que pase definitivamente y oficialmente con Demiral, y la alta de Çalhanoğlu.
Gracias, Oli. Un abrazo.
A ti un abrazo.
Y a todos los demás, os agradezco mucho que hayáis estado esta noche previa.
A ti por invitarnos.
Os he visto muy tranquilos, muy optimistas, muy ordenados, muy
bien. Geniaos.
Sí, la verdad
Yo lo estoy.
No, yo también.
Lo estoy porque tengo a las viuditas.
Sí.
El domingo pasa lo que pase. Yo conozco a gente que ya viene con facturitas,
Sí, hombre, Mónica Marchante ha ido a comprar 3 talonarios.
Algunos, sí.
Exceso de confianza. Tú, David, si palman, nos vas a pegar y si ganan ya lo dijiste tú.
Claro.
España iba a ser campeona.
Yo solo espero que tú el domingo digas lo mismo, digo en caso de derrota, que dijiste el día de Luis Enrique. Que yo
no digo lo mismo, te voy a explicar por qué. Porque es que Luis Enrique acabó en octavos y estos ya están en cuartos. De momento no puedo decir
la Eurocopa.
Cambiaré.
No me suena.
No, en la Eurocopa yo te hablo en la última competición.
No, en la Eurocopa la que jugó Luis
la
Enrique.
La última Liga de las Naciones la ganó este hombre.
Ya estás a la defensiva, Manolo.
Yo doy datos. A ti te oigo decir que te enamora este equipo. Nunca te lo oí decir con Luis Enrique.
También lo dije.
No.
Yo ya he dicho que, aunque
España... A ti te enamoraba Luis Enrique en el Twitch y comiendo huevos duros, pero jugando al fútbol no.
Los huevos duros, el parabrisas. Claro. Yo solo
¿Te
digo...
gustó mucho cómo jugó con Marruecos Luis Enrique?
No me gustó y lo dije.
¿Y Japón?
Japón tampoco mucho.
Entonces, coño, ¿cuándo te gustó?
No, pero tú dijiste que sería que era un fracaso por ver ante quien cayeron en la ronda que cayeron ante Marruecos.
¿Y te pareció a ti fracaso o no?
A mí no me pareció un fracaso. Como digo, que si palma España ante Alemania, yo seguiré aplaudiendo a la selección de Luis de la Fuente porque ha jugado muy bien.
Yo dije que si caíamos con Georgia...
Con Luis Enrique...
No, yo dije con Luis de la Fuente que si caíamos...
Esta discusión teníamos que haberla tenido.
Claro, pero es
que no vamos a esperar el domingo.
Nunca será lo mismo caer con
Alemania. No, pero que yo dije contra Georgia... Contra Georgia dije yo que si perdíamos, a pregunta del director y líder de la noche, que si perdíamos con Georgia era un fracaso rotundo de España. Lo dije, pero es que no perdimos. Con Marruecos, curiosamente, perdimos.
Bueno, pues con esta agria polémica terminamos una noche que estaba yendo muy bien, pero por desgracia se ha torcido a la 1:25. Claro. Es tremendo. Gracias, compañeros. Mañana hablamos.
Adiós.
Adiós. Chao. Vamos a ir cerrando el partidazo. Sintonía de Tour de Francia. Kike Iglesias, hola Kike, muy buenas.
Juanma Castaño, buenas noches.
¿Dónde estás?
Estoy en Bonn, estoy en plenos viñedos al lado de James Bond, sí, eso es, al lado de la meta de mañana, y que es la crono de 25 kilómetros, después de que hoy... Dime.
No, que te escucho todas las tardes. Hoy te has quejado de que estabas muy cansado porque entras a la 1:25 en el partidazo. Me parece muy feo que culpes al partidazo de tu bajo estado de forma. O sea, no puede ser. O sea, el partidazo tiene la hora que tiene y tú tienes que estar preparado para 1:25, 8 de la mañana, 5 de la tarde y 3:30 de la mañana, lo que haga falta.
Y aquí estoy, pero me he quejado hoy públicamente.
No, pero ha sonado como, no, es que claro, es que me meten a la 1:25, pues claro, estamos en plena Eurocopa, la actualidad nos atropella.
Es verdad. Pero
bueno.
Pues nada, oye, pues sí, es una realidad. Mira, te compenso.
No es verdad, es la 1:26. O sea, que te he metido
te compenso
a la 1:26.
El vino blanco del año aquí en la Borgoña. Saint Véran, la Grand Vigne. Si encuentro mañana una botella, te la compro. Un Chardonnay a 13,90.
Oh, impresionante. Te lo pido, por favor.
Sí. El tinto Chateau Margaux del 2015, que es la mejor añada de los últimos tiempos, que vale 2.082 euros, que es el mejor vino del mundo a día de hoy.
Ese cómpralo para ti y lo tomas con Paula.
Venga, va, a tu salud. Pero si mañana encuentro Saint Véran, la Grand Vigne, te compro una botella de Chardonnay.
Hombre, por 13,90 podías hacer incluso el esfuerzo de comprar dos, para que compra dos. Ya, no tengas problema. Incluso si te apetecen tres, podrías llegar a comprar tres en un exceso, en un alarde. Pero vamos, que
a
no.
A ver el
no
ticket a ese, a ver si me reconoce el ticket.
Vale. Bueno, ¿qué tal ha ido la etapa? ¿Qué ha pasado con Pogacar? Bueno. ¿Qué ha pasado?
Mira, Pogacar le han pillado al equipo en Bragas. Se ha mandado él por delante con el Visma en una especie de abanico y el equipo por detrás. Al que han llegado al autobús, ha habido bronca para ciertos corredores que han dicho no volváis a dejar solo a Pogacar en este abanico. Al final no ha pasado nada, ha ganado Groenewegen en el sprint en Dijon y mañana veremos estos 25 kilómetros contra el crono, todos contra Pogacar. Vamos a ver si Evenepoel, campeón del mundo de la especialidad, es capaz de recortarle 45 segundos a Pogacar, lo que le convertiría en líder de la carrera. Y los nuestros, bueno, pues a minimizar daños en esta crono de 25 kilómetros, que son pocos, pero a esa velocidad, si no tienes un buen día, puedes pagarlo.
Claro. Lo puede hacer muy bien mañana Ayuso, ¿eh? Quique, yo creo que este año le ganó una crono en Tirreno Adriático a Filippo Ganna, que el año pasado en Suiza le ganó a Remco Evenepoel. Yo estoy ilusionado con la crono de Ayuso y es verdad que Carlos Rodríguez, Landa y compañía tienen que minimizar, pero y comparto contigo, ¿eh? Favoritísimo Evenepoel y yo no descarto que se vista de amarillo mañana.
Mañana, Eurocopa a las 3 con Corrochano. A las 4 el Tour de Francia y después tiempo de juego.
Casi nada.
Y a la 1 y 25 volveré a estar aquí.
Y a la 1 y 25, Quique Iglesias en el partidazo. Mañana jugando España, España-Alemania. Y Francia-Portugal, si entras a la 1 y 25, te pido que me mandes un mensaje dándome las gracias. Un abrazo, Quique. Hasta luego.
Adiós. Chao, chao.
Hasta luego, Arauz.
Adiós, hasta mañana.
Futboleros de España, ¿estáis preparados? Es la hora del torneo. Vive la Euro 2024 en BWin, donde puedes apostar los resultados de cada partido, hacer tus combinados con tus selecciones favoritas, elegir el ganador del torneo y mucho más. Recuerda, en BWin, BWin, ¿cuál es tu pronóstico? Para mayores de 18 años, el juego puede ser adictivo. Juega con responsabilidad.
Intentamos cazar una pieza excepcional. Lo hacen por negocios o por placer. Por ambas cosas.
Jean-Claude Van Damme.
Confías en mí.
Blanco humano. El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Por suerte, no todas las bienvenidas son iguales. Y si no, atento a la nuestra. Entra en codere.es y recibe un bono de bienvenida del 100% de tu primer depósito hasta 200 euros. Con Codere, el fútbol te da más juego. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Vamos a cerrar este partidazo desde Stuttgart, desde Alemania, con una conexión con Carmichael, con Carlos Miquel, Fórmula 1, que también tenemos este fin de semana, tres fines de semana consecutivos. Hola, Carlos Miquel, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Juanma, pues sí, estamos cerca de Silverstone, a media hora aproximadamente, y fresco. Mucho fresco. Vamos a tener este fin de semana bajas, la temperatura mínima de 9 grados y las máximas en torno a 17. Ahora estamos en 13 y se espera lluvia sábado y domingo. Y eso le puede dar un picante.
Carrera con lluvia, seguro. ¿Sí?
Es posible. Estamos ahora en un 70% de riesgo a la hora de la carrera. Hay que ver cómo evoluciona porque evidentemente es una zona muy cambiante de clima. Pero bueno, eso es malo para los espectadores, que hablan de que puede haber 500.000 en el conjunto de los tres días, porque es uno de los sitios con mayor afición de Europa y del mundo, y eso puede ser muy malo para ellos, pero también te digo que aguantan estoicamente bajo la lluvia. Son de los más entendidos del Mundial. De hecho, aquí empezó todo. El primer gran premio de Fórmula 1, puntuable para el Mundial de Fórmula 1, fue en Silverstone en el año 1950. Decirte que hemos tenido hoy algo que está muy bien desde el punto de vista deportivo, que es que Verstappen y Norris han enterrado el hacha de guerra, pero que desde el punto de vista periodístico es un poquito rollo, es un poquito balneario. El tema es que son muy amigos, hablaron el lunes y ha dicho Max que le da igual lo que diga la gente, que lo que más le preocupaba era la relación de amistad entre ambos y que han hablado y que, por supuesto, eso no se ha venido abajo. Y Norris ha dicho que sí, que se equivocó al pedir públicamente disculpas a su amigo Max Verstappen y que, sí, en cualquier caso, lo que tiene que hacer la FIA es sancionar más cuando alguien hace algo así, pero que en cualquier caso son cosas de las carreras. Así que, bueno, ahí se ha quedado la cosa un poquito más calmadita. Vengo, bueno, de hace unas horitas de ver la nueva fábrica, la fábrica Aston Martin, cómo va el desarrollo de la fábrica. Tengo que decirte que están haciendo una gran fábrica. Están haciendo dos naves nuevas. Y me vas a decir algo que te tiene a ti preocupado. No, hombre, que hagan muy buena fábrica, pero hagan mejores coches, ¿no?
La fábrica está muy bien, que nos gustaría que el coche también fuera ganando alguna decimita de vez en cuando los fines de semana.
Si llegas a ver el pedazo de gimnasio que están haciendo para los empleados y que tienen una zona de running alrededor de la fábrica con el trazado del circuito de Silverstone.
Que lo digo con todo el respeto, que seguro que es una empresa impresionante y un equipo increíble. Que sí. Es muy difícil.
No, es verdad. Sí. No, pero al final es cierto que están haciendo el túnel de viento más moderno de la categoría, que va a estar a finales de año en activo, y que va a haber novedades en Aston Martin en esta carrera. Van a tener mañana un alerón delantero nuevo. Si consiguen que funcione mejor en conjunto todo el chasis aerodinámicamente, todo el coche, pues a lo mejor pega un saltito de un monoplaza que estaba en China hace no tantos meses, estamos hablando de hace tres meses, tercero en la parrilla con Fernando Alonso, y en la última carrera estaba decimoquinto. Pues como no lo tienen que activar ese coche y tienen que esas peoras convertirlas en mejoras, vamos a ver si ese es un buen paso. Y luego, en el caso de Carlos Sainz, hoy ha salido en el Mundo Deportivo y un par de medios internacionales más una entrevista con Toto Wolff, el jefe de Mercedes, en la que dice dos cosas. Una, que ya te he contado yo en el partidazo, que le hicieron una oferta a Fernando Alonso, pero la oferta era de un año y Fernando Alonso no la quiso aceptar porque evidentemente era poner en caducidad su carrera deportiva. Y luego la otra, que cuenta con una opción, con la opción de Carlos Sainz. Hace solo unos días, hace 10 días, dijo que no, que confiaban en los jóvenes pilotos y que confiaban en Kimi Antonelli. ¿Hay que fiarse de eso? Yo solo te puedo decir que Carlos Sainz ya hoy ha dicho, no voy a hablar más de mi futuro hasta que oficialmente tenga decidido dónde voy a ir el año que viene. Y esto ya no puedo estar todos los días hablando de que sí, de que sí no. Y además dice que se pasa de lunes a jueves pensando en lo que va a hacer. Y por cierto, Flavio Briatore, Alpine, es un superpiloto y queremos estar con él. Y lo que ha dicho Carlos Sainz es, muchas gracias a Flavio, que ha estado con grandes pilotos y sabe de qué va la Fórmula 1.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Abrazo fuerte, chao, chao.
Gracias, hasta luego. Bueno, pues hasta aquí el partidazo. Yo creo que no hace falta recordarlo, lo de mañana. Pero por si algún despistado no sabe la agenda de la Eurocopa, sepan que mañana a las 6 de la tarde, nada menos que un España-Alemania, y a las 9 de la noche, un Francia-Portugal. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a partir de las 11:30. Si no hay prórroga y penaltis, en el Francia-Portugal. Y desde las 3 de la tarde, deporte de manera ininterrumpida en la cadena COPE. Con Corrochano primero, con el Tour de Francia y, por supuesto, después con Tiempo de Juego. Y por la mañana, conexiones con Herrera ya, con el equipo de enviados especiales de la cadena COPE, aquí, a Stuttgart, a la ciudad donde mañana ojalá seamos muy felices. Gracias por escucharnos. De verdad, muchísimas gracias. Buenas noches, adiós.